Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Hoy es miércoles. ¿Coincidencia o casualidad? Me tengo que estar otra vez el miércoles en esta silla. Recuerda que hace no mucho tiempo, los miércoles, en este programa no se maltrataba a las Chivas. Bueno, siempre es bueno recuperar esas bonitas costumbres. Siempre hay oportunidad de ello. Héctor Huerta, Paco Gabriel de Anda, Jorge Pietrasanta, John Sotke, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Lo platicábamos, lo adelantábamos, lo anticipábamos desde ayer. New England Revolution no iba a ser, en lo absoluto, Pietra, un rival difícil para el América. No. El América lo hizo muy bien, el América está jugando muy bien, es el candidato a Liga, es el candidato en la CONCACAF Champions Cup, es el candidato a conquistar el cielo, la luna y las estrellas.
Si jugara Champions en Europa,
también
sería candidato. Mi querido Héctor,
hola Jorge.
Mi querido Paco, mi querido John, aquí estamos listos.
¿Sarcasmo de Chiva o no?
No, para nada. No, pues es el más fuerte, mi querido John Sutcliffe.
Te noté ahí como lo de la Champions. Sí,
pero no hay que perder el foco.
Un poquito de sarcasmo, ¿no?
No hay que perder el foco que New England Revolution, teniendo buenas temporadas anteriormente, hoy es el peor de su conferencia, no ha ganado un solo partido. Tiene una diferencia de menos 11 y eso tampoco hay que separarlo del resultado de ayer. O sea, sí, muy bien el América, pero enfrentando al más flojo de la liga, de la MLS.
No, yo soy sarcasmo. Tienes razón.
Sí, es sarcasmo.
Yo soy ironía, sí, abiertamente.
¿No le crees a Pietra?
Abiertamente,
Paco.
Ya nomás falta que, ay, con el Madrid se darían un
pero si
agarrón.
Su hermano dijo del sol, la luna y las estrellas.
Del sol.
El sol.
La luna y las estrellas. Bueno, y la luz.
Que es lo que pasa es que como ganaron las Chivas es como el Pac-Man. Ahorita tiene 10 segundos para comer porque luego se lo van a volver a devorar.
No, es que John, en la junta, quién sabe qué tantas cosas decías, en lugar de agradecerle al Guadalajara el liderato de la liga.
A ver, Héctor, ¿qué influyó más en la goleada de América sobre New England? Es la encuesta para que participen todos con nosotros, el poder de la América.
Lo he puesto en inglés, entonces ya todo, ¿no? Power of aim.
Aim power.
Yo creo que las dos cosas.
Las dos, sí. Las
evidentemente
dos.
Que el América jugó en condiciones que normalmente no juega, frío, lluvia, cancha sintética, y se vio muy bien.
Muy bien.
Se vio muy bien. Fue muy, muy contundente a la hora del remate final. Jugadas como estas individuales muy buenas. Pero la de Henry muy buena la maniobra.
Este es un golazo por la cantidad de toques en la misma jugada de América.
Sí, yo te digo, colectivamente la América muy bien y en la definición tiene jugadores que ganan puntos, ganan partidos. Entonces, el América los muestra a los jugadores. No tenía a Diego Valdés, por ejemplo, de entrada. Luego entró después. Mira dónde remate al Chicote. Chicote es lateral izquierdo. Mira dónde remata. En el costado derecho, ¿no? Una jugada rara. Y bueno, el New England también muchas debilidades defensivas. Y Malagón, cuando fue exigido, las tres veces que fue exigido, resolvió bien.
En los últimos 5 minutos del partido, Paco, empezaron a tratar los locales de hacer algo. El América está en segundo.
Sí, la declaración de Jardiné es maravillosa, ¿no? No, un equipo que siempre buscó su gol, ¿no?
Su golecito.
El de la honra.
Quitar la blanqueada.
Siempre vio el arco rival, nuestro, pues sí, porque le queda de frente, ¿no? Pues sí, lo veían. Lejos, pero sí lo veían. Sí, mucha diferencia. A ver, es cierto que es un equipo que no compite, el de New England, ¿no? Atraviesa su peor momento, ahí está reflejado en la incipiente Liga MLS, esto está apenas iniciando, además no tienen ritmo, y América es líder de su liga, tiene ritmo, tiene volumen en su plantel, pues sí le tocó muy disparejo la llave, ¿no? Muy, había mucha diferencia entre uno y otro equipo.
Pero eso no es culpa de América, ¿no, John? Yo sí lo reconozco, no tengo ningún problema, el América anda muy bien.
Un punto, último lugar de su conferencia, te habla de que se enfrentó un equipo en gran momento contra alguien que va muy mal, no ha ganado.
Claro.
Pero creo que el estadio sintético, el frío, había muchas cosas a favor de New England Revolution, pero ayer quedó clarísimo. Y súmanle que va a haber el evento de Monster Trucks y todo este evento que favoreció que abrieron en Nueva Inglaterra.
Claro.
Porque tenían que haber jugado en el Azteca, pero estaba ocupado el estadio. Te habla de las prioridades que tiene Robert Kraft. Es decir, también es una franquicia que juega en un estadio de NFL que no debería estar jugando ahí, debería tener su propio estadio, no le gastan mucho. Es como un agregado a un sinfín de negocios que tiene Robert Kraft. No olvidemos que ese estadio con el de Jerry Jones son los que más partidos van a tener en la Copa del Mundo. Sí, 7. Señor. Entonces, sí. Te habla el poder y lo conectado que está Robert Kraft. Hoy New England Revolution es un colero y se enfrentó al mejor equipo del fútbol mexicano. Y pues ya vieron qué pasó, ¿no?
Es el último, el último de la tabla.
Un sí. Colero. Ah.
¿Le duele algo? ¿Le last, duele algo, Pietro?
Para que no me metas en problema. Last, ¿ok?
The last.
Paquito.
Te puso ahí la... ¿Le duele algo a esta América?
Le duele algo, le duele en algunos momentos, sí le duele, lo vimos contra San Luis, por eso no hay que, o sea, tampoco echen las campanas al vuelo.
Me encanta que estén ya... en la mesa, que estén ahí, John y Pietra, me encanta.
Sí, es maravilloso.
Me encanta.
Me gustó, ¿por qué? Me gustó.
Pues porque antagónicos, por lo menos en este tema.
Tengo entendido, ¿no? Que John lo pidió porque, sí. Porque Héctor siempre lo ve de este lado. Yo
Héctor está muy triste por el Atlas, es tema para otro segmento.
Es otro segmento. Sí. Pero ¿qué iba? Sí, apenas lo acabamos de ver contra San Luis y sí le sufrió. Porque San Luis tuvo la oportunidad, o sea, lo justo en ese partido era el empate.
Estoy de acuerdo.
Era el empate. Entonces, porque ya veía y leía yo ayer algunos diciendo, no, hasta en Copa Libertadores sería el favorito. Espérense tantito, ¿no?
Bájenle,
porque fue un equipo muy débil, eso sí, la eliminatoria está decidida.
Pues, ¿a quién sigues eso en redes sociales?
A mucha gente, sigo a muchísimos.
Muchos americanistas.
Sí, también, digo, porque hay que hacerse un juicio de valor por todos lados que leas, ¿no?
Siempre hay que admirar al que va adelante, al que va mejor.
Leer las dos partes. Leo a John Sutcliffe con su americanismo recalcitrante.
Pero eso sí, hoy le van a Herediano. No se quieren enfrentar a Pachuca en semifinales. Perdón, una pausa.
¿A quién?
Al Herediano.
A Pachuca.
Los americanistas todos le van a Herediano.
Sí, porque no
quieren. Enfrentar a
Se complica
Pachuca.
El Pastes, ¿eh? Se complica el América ir Hidalgo. Mucho,
Pues lo sabemos.
La historia reciente dice que se complica. Porque, a ver.
O Papapastes.
Si jugamos un poco cómo se pueden dar las cosas, uno pensaría que o América o Pachuca va a llegar a la final. Y del otro lado, Rayados Tigres o Miami, ¿no? Miami. Sí. Porque yo fui al partido del sábado del Miami que guardaron a Messi y ese equipo sin Messi
no existe.
Es para que hoy le meta 3 Rayados, ¿eh? Es decir, me da la impresión que Rayados no va a tener tantos problemas con Messi. El problema es que están rentando palcos en 900,000 pesos la próxima semana. Imagínense lo que están vendiendo.
Oye, quien sí va a tener problemas, por cierto, yo sí creo que Tigres no la tiene tan fácil, ¿eh? Eso sí.
Sí, no está resuelto.
No, no hagamos las cuentas de que ya este juega con
cierra,
este.
Con Hugo es el equipo más fuerte de la NBA.
Sí,
tuvo suerte ayer Tigres.
Sí, es complicado.
Partido para perderlo.
Me encanta que le dimos el bloque al América y ya, se acabó lo de América. Ya hablamos de Tigres, ya hablamos de Monterrey, ya estábamos en el bloque.
Pues es que hay más equipos,
¿no? Me encanta. Porque también en redes sociales, no, es que solo América, bueno, pues es el líder, golearon, y demás.
Dos detalles, no te olvides, la MLS tiene que preocuparse, ¿eh?
¿De
qué? A Orlando le hicieron 4 aquí en México, a Filadelfia le hizo 6 el
¿Pero
Pachuca.
¿Pero de qué se va a preocupar?
No, de la actuación que están teniendo en la Copa, están muy malos.
¿Pero y en la Leagues Cup no era al revés?
Pero fue allá todo.
Ah, bueno.
Allá fuimos todos de visitantes. No, acá, ida y vuelta... Están haciendo un papelón, los de la MLS contra los mexicanos, un papelón. Esto del 4-0 ayer en la casa de ellos es para pensarlo. Y el otro lado es el América, que acuérdate que cada que tiene ventaja hace un papelón en la vuelta. Contra San Luis, después del 5-0,
¿sí?
Pierde 2-0.
Sí, señor.
Contra Chivas, 3-0 allá,
sí, señor.
Y luego pierde aquí 3-2.
Ah,
ojo, el América...
No, no tiene la sangre, el carácter, sí, pero, el hambre, con no, los que tiene Guadalajara que tuvo salud.
Pero mal manejo de partido de vuelta, en los dos casos que te mencioné.
Yo creo que ya aprendieron la lección, Héctor.
Ojalá.
Fíjate lo que vimos ante Real Estelí. Van con un plantel alternativo y les va como en feria y tienen que redoblar esfuerzos.
¿Y qué tal
como
que ahora saque un plantel alternativo ahora, de vuelta?
No, puede jugar hasta con la sub-18.
No, yo creo que contra Santos...
Puede jugar el socio Águila,
iba a sacar,
si
contra Santos iba a sacar, yo creo que como contra Tigres, a la banca... Pero ahora con el 4-0, al igual, acaba guardando a algunos jugadores o no.
Tiene que, y seguramente lo va a hacer.
Y algo también bien importante, hay que saber diferenciar el momento del MLS contra los equipos mexicanos y lo que está pasando en selección. No, porque todos los que son de selección no están en el MLS.
Claro.
Están en Europa.
Y están en
con cosas distintas.
Normal.
El otro día me dieron una lista que si tú pones los 11 que jugaron contra México, que están en Europa, hay otros 25 que están peleando un lugar en esos 11. Y luego hay otros 30 sub-23 que también juegan en Europa. Es decir, a lo que voy es que hay que saber separar lo que está pasando entre la liga
yo creo que
a nivel de selecciones.
Claro, yo no creo que...
Está muy claro.
Está claro.
Ayer,
es así.
Paco, transmitimos la Copa Italia.
Sí.
Weston McKennie titular con la Juventus, Tim Weah entra al segundo tiempo y ese es el nivel de competencia de los jugadores de la selección.
Dos jugadores que a los 18 años sus equipos de MLS... los mandaron a
Europa. Pero yo sigo pensando, John, que nuestra referencia para el fútbol mexicano no es Estados Unidos. Nunca lo ha sido. No. O sea, qué bueno que el fútbol de Estados Unidos crezca. Sí, claro. Qué bueno. Pero no es la referencia. Son modelos de negocio, son estructuras distintas. Lo de Estados Unidos se asemeja más a otro modelo, otra estructura, más con la visión hacia Europa. ¿Sí? Lo de México es distinto. Nunca ha sido nuestra referencia.
¿Cuál es la referencia de México?
No, el fútbol mexicano es muy particular.
Sí.
O sea, cuando le ganábamos a Estados Unidos por goleada, nunca trascendimos. O sea, no fue, le ganamos a Estados Unidos y entonces trascendimos en Copas del Mundo.
Pues no.
Al contrario.
Entonces, ¿a quién le copiamos?
Fue nuestra peor
época. ¿Contra quién nos medimos para crecer?
Espérame. Primero contigo mismo. Primero, ¿cuándo le ha ido mejor a México en Copas del Mundo? ¿Cuándo le ha ido mejor a México a nivel de clubes? ¿Cuándo le ha ido a México? ¿Cuándo ha tenido más jugadores para exportar? ¿Cuándo ha tenido más desarrollo en fuerzas básicas? ¿Cuándo ha trascendido en torneos sub-23? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenías ascenso y descenso? ¿Cuándo tenías jugadores que exportabas y que jugaban en Europa? ¿Y cuando llegabas a la Copa del Mundo, con un técnico que había tenido muchas veces... sin tener todo el proceso, sí el respaldo de todos los clubes. Sí el respaldo, era el mismo apoyo al unísono. Y entonces le iba bien a México. No nos podemos comparar con Estados Unidos. Antes lo goleabas.
Entonces, ¿con quién, Paco? Porque, ok, yo estoy contigo en esa. No hay que compararnos con Estados Unidos porque es un modelo distinto.
Pero espérame,
okay.
Es que
¿con quién?
No, me refiero
nada más con nosotros
no
mismos.
¿No es tu referencia Estados Unidos o sí?
No. Pero a nivel selección ya podría ser. No,
¿por qué va a ser Estados Unidos?
¡Nos han pintado la cara!
¿Qué tiene que ver eso?
¡Nos han pintado la cara!
¿Qué tiene que ver?
Para mí sí es referencia a nivel de selecciones y les explico por qué. Todos estos jugadores que jugaron contra México eran de la MLS ya a los 17, 18 años, como no hay lana... Para los van. Novatos
por eso
se van.
Pero ni jugaron.
¿Pero y qué?
No, pero por eso los mandaron. ¿A qué voy? Si aquí encontráramos un tope salarial donde los primeros años de los chavos en la liga no ganaran, aspiraban ese dinero y se tengan que ir a Europa porque ahí está el dinero,
sí, señor.
Creo que sería...
Antes le metíamos 5 a Estados Unidos y no fuimos al Mundial de España. Y no fuimos a España. Y no fuimos a Alemania.
No
fuimos a Alemania.
Sí es una referencia.
Y no, ¿por qué referencia? Ya, a ver si nos dan un bloque acá en el fútbol picante para hablar del tema.
Sí, estoy de acuerdo.
Por favor.
Vamos y hablamos de los Tigres.
¿Dónde es eso?
De regreso al fútbol picante para repasar lo que ocurrió en el duelo entre Columbus Crew y el equipo de los Tigres. Partido, Héctor, por cierto, que sufrió retraso, ya lo habíamos hablado todo el día por el tema de la tormenta eléctrica. Volvió a marcar a André Pierre Girac, buen servicio del aire, Héctor, y el remate, golazo. De
golazo, porque la pelota atrás, el remate...
Con el efecto...
Hombre, el efecto iba hacia afuera, al revés, iba en contra. Y luego, fíjate que el arquero, Felipe Rodríguez, anda muy bien. El partido pasado salvó del empate contra Puebla y ahora salva de la victoria. Porque en realidad tiene atajadas importantes. Ahora, le apedrearon el rancho a Tigres, ¿eh?
Esto es increíble. Eso.
Increíble, exactamente. Increíble. Eso. Un gravísimo error.
Ese es el estadio del 2-0 del Landon Donovan, ¿no?
Sí, el siempre. Columbus.
Nos trae malos recuerdos.
El de Columbus.
Sí, el 2-0.
Después ahí le ganó
después ya gana México, ¿no?
Y luego se le ganó con Osorio. Sí. Y la última enfrentamiento fue en el estadio de Cincinnati.
Sí, de acuerdo. Al final, algunas oportunidades para los Tigres.
Más de Columbus que de Tigres.
Esto es lo más parejo de la Liga MX y la MLS,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, porque Columbus creo es el actual campeón de la MLS.
Tigres doble finalista, ¿no?
Tigres doble finalista, campeón, de ellos un título. Yo creo que es un buen resultado para
Tigres. Yo también.
Tigres. Tampoco hay que menospreciar tanto a la MLS. Es cierto que va empezando su temporada. Este equipo se le nota ritmo a Columbus. Se llevan entre 6 y 7 partidos, ¿no? También, acá llevan 13, no es tanta diferencia.
Pausa y viene Caro de la Sala para poner resultados en la balanza. Venimos. Este domingo el Atlético de San Luis estará enfrentándose al conjunto de Juárez y usted podrá disfrutarlo a las 5:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus. Según esta edición de Fútbol Picante, Caro de las Salas. Caro, gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Cómo estás?
Un saludo, Adal, un saludo para toda la mesa. ¿Lista para hablar de esos malos resultados de los equipos de la MLS ante la Liga MX? Vamos a ver si hoy sigue la tendencia.
Bueno, queremos poner una balanza, Caro, para que tú nos vayas diciendo en porcentaje cuál de estos factores pudo haber influido más en la goleada que el América le ha propinado al conjunto de New England Revolution. Arranco con el tema del poder del América de un lado de la balanza y del otro la debilidad que tiene New England. ¿Cómo pondrías la balanza, Caro?
Si bien esa balanza está bastante equilibrada, porque creo que todo influyó para el 4-0, yo me voy a ir con la fortaleza, con esa potencia del América. Los dos primeros goles del América fueron jugadas colectivas muy bonitas, una que comienza por Chicote Calderón y se rondan hasta cuatro jugadores para finalizar el gol. Si bien el tercer gol del New England fue un errorazo del portero Edward, me parece que ya cuando tú tienes concretado el partido al minuto 24 y los dos con muy buenos goles, el otro el zurdazo de Sendeja, me parece que te habla de un poderío ofensivo muy importante y que es un equipo que no le duele nada, escuchaba yo ayer, ¿no? El América es eso, es un equipo que está entero, que está completo y que cuando se equivoca tiene un tremendo portero como Malagón para responder. Así que yo le doy más mérito al América que a la debilidad del New England, que no por algo es el último de la MLS en su conferencia.
Más mérito en favor del América. ¿Coinciden todos en la mesa con eso?
Sí, 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 yo creo que sí. Sí, ya lo dijo muy, muy claramente, Caro.
50-50.
¿50-50? Sí. Bueno, lo dejamos entonces en un 50-50. Así, ¿eh? No es como que en América todopoderoso y así.
No, 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 yo sí digo.
¿Cuántas
opciones? No, no, no. Espérame. Porque no, de acuerdo. Y ahora sí brinca, ¿no?
Sí. No, yo oye, sí le pongo un.
Otra cosa, Adel.
75-25. Sí, sí, yo.
Otra cosa, sí, es 75, que copiaste en matemáticas y no sepas dividir bien. 50-50 de uno y nosotros no. Yo creo que debería ser 70-30. Yo digo 70-30.
Sí, digo, está más. Sí, más cercano a lo que para mí es más la potencia de América, la fuerza de América.
Sí, sí, pero aquí
hay borrador ahí, Adale, puedes,
a ver,
puedes corregir.
Pero ¿saben qué? No importa lo que ustedes me digan, lo que importa es el porcentaje que me dé Caro. ¿Qué no porcentaje me das tú, Caro? Ese es el que voy a poner, no el de los caballeros.
Claro. Me voy, creo que fue Sutcliffe el que lo dijo, me gustó el 70-30. El 70-30.
Órale, Adale, bórrale y corrige, por favor.
70-30.
¿Cómo vas?
Ahí está, servidos.
30-30 da lo mismo que 50-50.
Es igual, de acuerdo.
O sea que ganaste, Pietra.
Bueno. No, jamás.
Vamos a la que sigue, a ver.
Si quieres somos socios, Pietra.
Bueno.
Si quieres somos socios, ¿no? Porque si te da igual el 70 y el 30.
Sí, sí. Esa te convendría más. Perfecto. Sí.
A ver, Caro, la que sigue. ¿Quién tiene mayor probabilidad de avanzar a semifinales? ¿Tigres o Columbus? Dame también un porcentaje, por favor.
Yo me voy a ir aquí con un 60-40 para Tigres. 60-40 para Tigres, porque, claro, vas a jugar de local, ahora vas al volcán, te evitas el viaje. Columbus viene mentalmente sabiendo que apedrearon el rancho, creo que le escuché por ahí a Héctor decir, a Tigres y no aprovechó. Yo creo que Tigres, esa es su gran fortaleza. No importa cuántas veces llegues, normalmente cuando te llega concreta, porque además tienes un hombre como André Pierre Guignac para hacerlo así. Entonces creo que Columbus perdonó el día de ayer, perdonó en su casa y eso le va a costar caro. Pero es un duelo cerradito, por eso yo me voy con el 60-40. No voy a hacer la gran Dionisio que dice 51-49, ¿no?
Ya sabes cómo es Dionisio. Ya sabes cómo es él. Aileen, ¿en la mesa sugiere otro porcentaje?
Pues yo soy el Dionisio de ahora, Caro. Yo sí pienso que 51-49... Porque Columbus Crew, creo que es
ha dejado huella Dionisio, tristemente.
Sí. Esta es la silla de Dionisio. Entonces, yo creo que sí, desaprovechó su condición de local, tuvo muchas oportunidades de ganar el partido y no lo pudo hacer. Y Tigres tiene la ventaja de la localía, y tiene la ventaja del gol de visitante.
Cierto.
Pero también tiene la desventaja de la inconsistencia que ha tenido en las últimas semanas, uh-huh, donde no ha sido tan fuerte el equipo. Okay. Y el Columbus te puede hacer un gol porque te llega, te puede hacer un gol.
Es que ese es el tema, complica la vida. Condiciona todo. Yo sí vi un 55-45, pero bueno, ya pasó. Ya.
Qué exquisitos están.
Yo le veo un 60-40, Tigres es un viejo lobo de mar, colmilludo.
Okay.
Saben lo que está de por medio. El vecino de enfrente les quiere
competir. Zorro de mar, como ¿no? decía un compadre.
El vecino de enfrente.
Me queda poco tiempo y tengo que ir a la última,
Caro. El vecino de enfrente te está compitiendo, entonces tienes esa motivación extra. Yo le veo un 60-40 Tigres.
60-40. Voy a la última, Caro. Inter Miami, depende de Messi para vencer hoy a Monterrey, ¿sí o no?
Sí, es que todo equipo que tenga a Messi depende de Messi. Esa frase se la escuché una vez a Sampaoli. Dice, ¿cómo no ser Messi dependiente, no? En un equipo, yo creo que totalmente. Ahora estamos esperando a que aparezca un poco más Suárez. Yo creo que no es despreciable lo que tiene el Inter de Miami. Tiene un hombre como Busquets, como Alba. Tiene a este jovencito, al paraguayo, el delantero Gómez. Entonces yo creo que a partir de ahí, con un buen complemento, y el Inter de Miami pudiese sacar el resultado. Pero definitivamente este equipo es Messi dependiente. Para eso lo trajeron. Por eso es el jugador más caro del Inter de Miami, por eso es Messi, ¿no?
¿Sin Messi no ganan hoy, compañeros?
No, sin Messi no ganan hoy.
Yo vi.
No, sin Messi no ganan hoy.
Yo fui al partido el sábado, su delantero uruguayo ya le cuesta trabajo, lo que la mente le dice al cuerpo, el cuerpo no lo quiere hacer con Luis Suárez. Sí, pero hizo un gol, pero le está costando trabajo. Es decir, físicamente.
No es el mismo, ¿no?
No es el mismo. Para mí. El Inter con Leo es totalmente otro equipo, ¿no? Sin Messi no tendría problemas Rayados, pero sí creo que Rayados no debe de tener problema y debe de avanzar en esta serie.
¿Crees que juegue hoy desde el inicio Lionel Messi, Caro?
No sé si desde el inicio, pero para mí sí va a jugar porque ya entrenó. Sí. Y si tengo que tomar un riesgo, yo te digo que sí, que desde el inicio, porque okay, al Inter de Miami le conviene mucho estos torneos cortos, donde no tienen que pasar por todo el suplicio de la MLS. La Leagues Cup hizo mucho ruido, tanto que ayer lo ponían como entre a la MLS como entre los 10 mejores equipos de las mejores ligas del mundo, cosa que yo creo que todavía no es así. Y supuestamente la Leagues Cup sumó mucho para eso. Así que hace mucho ruido cuando Messi gana, cuando el Inter de Miami avanza a unas semifinales o a una final. Así que yo creo que lo están guardando para estos partidos claves.
Pero sería maravilloso que la MLS estuviera, como dices, Caro, en el lugar 10. Sería maravilloso, porque entonces la Liga MX estaría en el lugar 5. ¿No?
No, Paquito.
Correcto, pero en ese ranking, ustedes ya lo valorarán luego o no, hecho por Opta, por la empresa de estadísticas inglesas, sacó a la MLS, lo cual a la MX, lo cual yo considero que es una injusticia, y puso a la MLS. Se los dejo ahí para la segunda hora para que lo discutan ustedes.
Claro, cuando pagas 500 millones de dólares por una franquicia, pues obviamente lo van a poner ahí.
Tengo que despedir a quienes nos hacen favor de sintonizar a través de ESPN. A continuación, semifinales del Apocal, el Bayer Leverkusen busca su boleto a la final ante Fortuna. Nosotros en Fútbol Picante seguimos por Star Plus, así que acompáñenos por ahí. Gracias, Caro.
Mañana definimos, Michelle. Hoy no lo sé. Entrenó, sí. Mañana vamos a definir. Todavía quedan 24 horas. Estamos recién a comienzos de abril. Para nosotros todo esto recién empieza. Y lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestro futbolista. Entonces, lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como con cualquier otro jugador. Y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas.
Palabras de Gerardo "El Tata" Martino. Será hasta el día de hoy cuando decida si podrá contar o no con Lionel Messi. Así como le ha ido al delantero argentino cuando se ha enfrentado a equipos mexicanos. Recordar el más reciente en la Leagues Cup ante la máquina de Cruz Azul. Pietra con ese golazo, ¿no? Que recuerda bien el Tuca.
Muy bien lo recuerda el Tuca Ferretti.
Hasta pero se emocionó, nos dijo el Tuca cuando vio.
Sí. Cualquiera se emociona.
El Tuca saludó el viernes a Messi.
¿Saludó?
Sé que fue al entrenamiento, estuvo con el Tata, creo que el hijo del Tuca tenía muchas ganas. Y,
sí, sí, lo llevó a ver
y platicaron ahí con Messi. Yo te puedo decir que va a jugar hoy de titular, lo vienen guardando, ya está listo.
¿Tú crees que va a ser
titular? No tengo ni la menor duda.
Yo coincido.
Lo vienen guardando desde hace tiempo para este partido. Le dijeron, no vas con la selección, no juegues MLS, necesitamos, nos interesa.
¿Entonces no es por la lesión?
No, bueno.
Sí, pero
le dio un descanso, recuperación, no salió ni a la banca. Es decir, como el piche que dicen, quédate en tu casa y descansa. Eso es lo que le dijeron a Messi. Messi está listo y hoy les firmo que va de inicio porque el Tata sabe que si le va a pegar a Rayados necesita a Messi. Desde, porque ese equipo hoy sin Messi cambia muchísimo, ¿eh?
Yo voy de acuerdo por también lo que decía Caro, porque en este tipo de torneos, como ya ganaron el otro, claro, que son cortos, es en donde se puede ver a Messi. La temporada de la MLS es larguísima, larguísima, y habrá ciertos partidos que sean importantes que esté, pero estos son importantísimos que esté.
Y ese estadio, nomás como noté, es un quitapón, no juegan en Miami, juegan en Fort Lauderdale, están a 40 minutos, todo es en transición. Las tribunas son quitapón, donde venden comidas y souvenirs, porque les van a hacer su estadio al lado del aeropuerto de Miami. Y algo que a mí me sorprendió es cómo el efecto Messi está ayudando a todo lo demás en Miami, al tenis, al básquet, al béis. Es decir, todo mundo quiere ir a Miami a ver a Messi como prioridad y luego todo lo demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que no se dimensiona lo que es Messi. Claro. No se dimensiona el efecto que tuvo Pelé, por ejemplo, cuando llegó al fútbol de Estados Unidos, que no existía el fútbol de Estados Unidos, porque ahora sí existe el fútbol en Estados Unidos y llega Messi a sumar, ¿no? ¿No? En su momento Pelé era un innovador, pero llegaron otras grandes figuras. Lo de Messi es extraordinario. De la mano del Tata Martino, no nos olvidemos, hay una gran relación entre el Tata Martino y Messi.
Ah, ¿tú crees?
Sí, claro. O sea, no me refiero, pero no solamente es un técnico con el jugador. Desde el 2014, después de que se va a Sabela, el papá de Messi, su ídolo era el Tata Martino. Esta historia que tienen, los dos son de la misma ciudad, en fin. Yo lo que voy es...
O sea, ¿Messi puso al Tata Martino en Inter Miami?
Y va a poner a lo que quiera. Ya. Como la selección, como el Barcelona.
Dio el visto bueno, sin duda.
Sí. Ahora, ¿qué tanto quiere ganar Messi esta Copa? Porque quería ganar la League's Cup y la ganaron. ¿Qué tanto quiere ganar este torneo?
Pues para ir al Mundial de Clubes.
No, muchísimo. ¿Qué tanto quiere ganar?
Mucho.
Si él lo quiere ganar, lo va a ganar.
¿Y sabes por qué, Paco?
Si él lo quiere ganar, lo va a ganar.
Está viendo mucho de la tele hispana. Lo declaró hace unos días que, por ejemplo, el fútbol americano ya le empezó a llamar la atención, lo quiere aprender.
Al rato va a jugar.
Sí, no, pero algo va a querer hacer.
No te sorprenda.
Y él todo el tiempo ahorita aprende Univisión, Telemundo, la tele en Estados Unidos, y está viendo que todo el día hablan del fútbol mexicano, ESPN, todo el día ESPN Deportes, están viendo que todo el día se habla de la América, de Tigres. Yo creo que Messi dice, espérame tantito, yo le quiero ganar
tuyo,
a eso.
Sí, es comercial tuyo, John.
No, pero yo sí.
Chivas, Cruz Azul, Pachuca. Sí,
gracias. Ve,
América. Gracias.
Prende, oye, a la América le prende.
No, pero por estoy seguro en el Monday Night Football. Porque todo el día están hablando
al
de eso.
Al rato va a querer un autógrafo tuyo. ¿Quién es ese que dice Monday Night Football?
Oye, Héctor, pero no tendría que ser... Si no está al 100, que no lo sabemos, tendríamos que conocer el parte médico, la evolución, cómo se siente. ¿No tendría que ser como los extintores, rómpase solo en caso de emergencia? Es que si el partido va más o menos, lo guardo para la vuelta, pero si la cosa se complica, entonces sí meto a Messi, es decir, que vaya de cambio.
No, es que Messi es un factor diferencial, no hay duda, ¿no? Ahora, el equipo sin Messi, yo sí creo que tiene menos posibilidades que con Messi.
Pero ¿y si se resiente de la lesión? Pues ¿no sale más caro haberlo usado?
Puede lesionarse en cualquier partido. Y estos son partidos de eliminación directa. Son matar o morir. Tienes que jugarlo con Messi. O sea, ¿para qué lo guardas para la liga? No, tienes que jugar.
¿Para la vuelta?
Oye, Adal.
No, en la vuelta también puede jugar los dos partidos. La idea es que juegue los dos partidos. Pero te voy a decir una cosa. Para que Miami sea campeón, tiene que pasar sobre Monterrey, sobre Tigres y sobre América.
No, Héctor.
Pachuca.
Es que no entiendo por qué lo
voy a dejar, Paco.
Pachuca.
Ahí te va una muy buena.
Hay que reconocer que es favorito el América sobre Pachuca. Es favorito, pero Pachuca le tiene tomada la medida al América.
Sí, señor. Imagínate ahorita las empresas, ¿no? El municipio más rico de toda Latinoamérica, San Pedro Garza García, están estas empresas acereras, cerveceras, refresqueras, Patrón. De a millón el palco para llevar a los clientes que nos interesa, pero ya tenemos que confirmar. Pues imagínate que rentas el palco la próxima semana.
Y no viene Messi.
Tiene un tirón Messi.
Es que eso pasó acá.
Claro,
y te costó
claro,
$80,000.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
Cuando se da a conocer la noticia de la lesión de Messi, que no juega el fin de semana el partido de MLS Cup, llegaron a bajar primero a $90 y luego hasta $60 los boletos en Miami.
Sí, sí,
yo,
sí.
De pronto, a ver, todo juega. Ustedes lo saben claro, muy bien. Todo juega. De pronto, cuando ven que no se está llenando el estadio y que no estamos vendiendo boletos, pues que entrene Messi, ¿no? Es que esa es otra. Lo vemos entrenar y suponemos, ya está, no, de inicio. Claro, no, esa es otra. A lo mejor no está el 100. ¿Saben qué? Pásenle medios, graben 20 minutos en los que está Messi entrenando al parejo para que se vendan los boletos. Todo
me
juega.
Pasó el sábado que mi hijo me preguntó, ¿y Messi, papá? Ahí está Luis Suárez. ¿Y Messi?
Messi, papá.
Había ucranianos, rusos, alemanes, españoles.
Todos van a ver a Messi.
Era
claro. Todo van a ver al Inter Miami, van a ver a Messi.
Todo el mundo iba a ver a Messi con su playera de Messi, porque es otra cosa, lo que dice Paco es increíble, que esas playeras de 120...
La rosa de Messi.
Eso de $120, sí, sí. La cola de la tienda del estadio para ir a comprar una playera, había 50 gente esperando para ir a pagar, porque acuérdense otra cosa, en todo el mundo hay piratería, sí, pero pensamos que en Estados Unidos hay menos piratería que en Latinoamérica. Entonces la gente sí va y compra su playera, ¿eh?
Que gasta sus
$120. Las de Chicharito valen $110.
Sí, o sea, sí, 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 sí.
Chivas, sí.
Pero imagínate, Héctor, que tienes una empresa, quieres invitar a unos clientes y desde ahorita ya confirmaste
sí, pero
que pagas $900,000 por el palco.
Sí, pero siempre.
Pero no te queda riesgo, de otra, porque si yo tengo el palco.
No.
Si te lo voy a rentar, el primero que te lo rente, se lo das.
En el deporte siempre va a ser.
No, pero acá ya está lesionado, Pietra. Todos tienen el riesgo de lesionarse. Acá tiene el riesgo de recaer.
Se supone que ya entrenó al parejo. Es lo que dijo el Tata.
Sí, sí.
Hoy entrenó al parejo.
Hoy
entrenó al parejo.
Entonces, se supone que va a jugar, pero es el riesgo de las lesiones. Si es el riesgo, acaba de pasar con los Yankees que venían a México y de repente traen a dos peloteros titulares, nada más. Pero pues tú ya compraste tu claro, boleto. Si pasa en eso, en donde se supone que debe de haber un contrato aquí con una lesión, claro, pues vale la pena el riesgo, me parece, ¿no? Los que tengan la lana, pues que la
paguen. Yo tengo la impresión que el Tata lo quiere usar a full los dos partidos.
Sí, claro.
Pero la maquinaria seguro de Messi,
descanso
su
es en la
motor,
liga.
El descanso es la
su
liga,
motor es
claro,
el que va a mandar. Sí, sí, lo, claro, sí, lo claro. A ver, no fue ni a la banca el sábado, sí, lo están guardando sí, claro, porque para el Inter Miami este torneo, como es para la América, como es para Tigres, te da una difusión extra de ir al Mundial y todo mundo quiere. En una región que CONCACAF no te da nada normalmente, ¿no? Sí. Esto es lo único que puedes aspirar en nuestra región como diferente, el poder ir a enfrentar al Madrid
ahora, para
en
ellos,
un Mundial, ¿no?
Para Miami sería peor perder ahora contra Monterrey, porque Monterrey ya tiene un lugar en el Mundial. Monterrey no necesita ganar este torneo claro, para ir al Mundial.
Que me parece absurdo, este Héctor. Partido. Pero a mí me parece absurdo que si ya tiene asegurado el boleto, participe en el torneo.
¿Para qué estás jugando?
¿Para qué claro, juegas si ya tiene el boleto asegurado?
Otro
y luego, si Monterrey resulta campeón, entonces no el boleto no va a ser para un equipo mexicano. Va a ser para un equipo de la MLS.
Exacto. Para Miami.
Claro.
Bueno, pues ahí está.
Miami.
Por ejemplo, si
ya que vaya Messi.
Monterrey y América a la final y Monterrey ya tiene boleto.
El y gana América, Monterrey.
Ah, el América no puede ir a la
no,
final.
Ningún equipo, claro, no campeón, va, el boleto se da a un equipo a de la MLS, MLS de acuerdo al ranking, al que esté mejor rankeado.
Ahorita está el mejor Nashville, que le acaban de hacer 6 el Pachuca. No, es el que está mejor
rankeado. Por eso no entiendo que Monterrey
le hablan al príncipe y le dicen, pues aviéntele otro 100 para asegurar que tenga Messi, dale 200, ¿no?
Sí.
Bueno, fue cuestionado el técnico de los Rayados de Monterrey, el Tano Ortiz, sobre qué equipo, contando las figuras que tiene el Inter Miami, qué equipo podría tener mejor plantel, y esto fue lo que contestó.
A mi modo de ver, sí creo que tengo una plantilla mejor que la del Inter, pero si no la hacemos prevalecer dentro del campo de juego no tiene sentido. Creo que hoy el Inter de Miami tiene jugadores de mucha jerarquía e individualismo, pero si vamos el tú por tú, creo que nosotros tenemos mejores jugadores por puesto.
¿Coincides, Paco?
Sí.
Con Toddy sí. Suárez, Busquets, Jordi Alba.
A ver, las figuras, como tal, la tiene el Inter Miami. No hay manera de comparar. El plantel, no hay manera de comparar. Es mucho mejor el de Monterrey. Como equipo, como plantel en general. Porque vamos a hablar de porteros y vamos a hablar de defensas.
Sí,
claro.
No.
Sí, el Luis Suárez hoy va a ser siempre figura, siempre va a ser figura. Pero Luis Suárez hoy, tanto Berterame como el propio Brandon le compiten a Luis.
¿Le compiten o son mejores?
No, le compiten.
¿Están a la par?
Después ya cada quien sacará sus conclusiones. No a la par, me refiero, Luis Suárez siempre va a ser un gran goleador y siempre va a ser figura. en el rendimiento, no hay ningún problema en comparar Berterame y Luis y Brandon, y tú podrás sacar conclusiones. Canales, Luis Romo. Luis Romo hoy con Busquets, por ejemplo. A ver, no, Busquets no lo compares con... No, sí lo comparo. ¿Quién corre más? ¿Quién mete más? ¿Quién quita más pelotas? Romo. Y así le seguimos. Sí tiene razón el Tano.
Oye, el Corcho eso. Rodríguez en esa posición.
El Corcho Rodríguez como contención, tal cual.
¿Sí? Lo único Jordi que Alba. Nunca le vas a ganar es al tiempo.
No, claro. Edad, Jordi Alba o Gallardo o Arteaga, aunque Arteaga se haya vuelto loco en el partido contra Tigres. ¿Quién corre más? ¿Quién quita más pelotas? ¿Quién es más confiable? Pues Gallardo o Arteaga.
Paco, yo me di cuenta, Alba. Yo seguí a Luis Suárez un buen rato el sábado, a él nomás, ahora sí, como reportero de cancha fijándome, y hay momentos que lo que él quiere hacer y sabe hacer, su cuerpo ya no lo deja.
No, claro.
Ya no tiene la explosión, la rodilla ya no, que mete gol, que es alguien fino.
Es figura.
Y que va a meter gol. Define. Pero ciertas jugadas que él estaba acostumbrado a ta, ya el cuerpo.
Y agrégale un asado por semana o dos asados por semana, y, ¿no?
¿Qué tienes contra los asados?
No, nada. Y menos en Miami.
¿Qué tienes contra los que batallamos con la gravedad, Paco? ¿Algún problema? ¿Qué pasó, Paco? Yo no me manejo así, ¿eh?
Vamos a pausa y regresamos para hablar de los Pumas. Ay, los Pumas, ¿eh?
Son finales por el simple hecho de que nos estamos jugando la clasificación a la siguiente ronda. Creo que el equipo ha trabajado, sabe que pues tenemos un plantel vasto para poder pelear por la clasificación, para poder pelear por el campeonato. Así es como yo lo veo, porque volteo a ver las caras que hay en el vestidor y pues tenemos mucha calidad dentro del mismo. Creo que el equipo está muy unido, está consciente de que nosotros mismos nos metimos en esta situación y que juntos tenemos que salir adelante para poder lograr lo que es el objetivo, que es clasificar a la siguiente ronda. Creo que se debe más a un tema de suerte. Creo que a veces la suerte no ha estado de nuestro lado. Creo que el equipo ha trabajado, como les digo, ha trabajado pues todas las semanas desde el inicio, desde el día uno hasta la actualidad. Creo que pues simple y sencillamente a veces no se han dado los resultados como nosotros esperamos, pero créanme que el equipo trabaja a diario para mostrar siempre pues la mejor cara del equipo y que lo más importante es la victoria y seguir pues trabajando y progresar como equipo.
Soy de los que piensa que la suerte se reparte todos los días a las 5 de la mañana en el gimnasio. Dejemos ya ese tema de la suerte.
¿Qué? Avísame en qué gimnasio.
¿No? Bueno, ese ya es otro tema. ¿Sabe usted que los Pumas no ganan desde el 18
de febrero? No confundas la actividad con los hechos, ¿no? Porque te pares a las 5 quiere decir que hiciste mucho, ¿eh?
Con lo cual, según una racha de 5 juegos sin una victoria durante este lapso, ha sido la peor ofensiva con solo 4 goles anotados. Esa frase se la robé al Canelo Álvarez, por cierto. A ver, vamos a ir con León Lecanda para que nos cuente la actualidad del conjunto universitario ubicados en el puesto número 11. Se complica el panorama pensando en ese play-in, León. Y el calendario, el viernes se miden con Mazatlán, reciben a León, reciben al América y cierran visitando al Querétaro. El calendario no está tan sencillo. León, qué novedades. Abrazo.
¿Cómo estás, Adal? Abrazo a todos en Fútbol Picante. Bien lo dices, ¿no? Los Pumas se han metido solitos en esta espiral decadente después de un inicio de torneo que parecía prometedor con Gustavo Lema. A ver, el equipo felino tiene 5 fechas sin ganar, ya lo acabas de mencionar. Ha habido partidos donde se ha comido 3 goles como frente a Chivas, Rayados, Toluca. El equipo no ha ganado en todo lo que va de este clausura 2024 en condición de visitante. Y ese justamente es el partido, la primera final de las que habla Poncho Monroy. Yo coincido contigo, ojalá tengas los números de la lotería, mi Adal. Mucha falta nos haría a todos aquí en esta mesa de Fútbol Picante. Pero estoy contigo, ¿no? La suerte no es el factor que define en una buena medida si hay éxito o no en una temporada. Y creo que los Pumas han venido a menos. A ver, también hay ciertas circunstancias que habrá que tocar. Es la primera vez en todo el torneo que Gustavo Lema tendrá equipo completo. Ya recuperados Jesús Rivas, Jesús Molina, Adrián Aldrete también al 100%, si bien ya salió a la banca en el partido anterior. Pero la realidad es que no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo. Y Pumas, en este cierre de torneo, tiene prácticamente, digamos, ¿no?, un partido frente a un equipo, entre comillas, ¿no?, a modo, y digo entre comillas porque otra vez Club Universidad no ha ganado fuera del Estadio Olímpico Universitario. Tiene 2 partidos contra rivales directos con los que se va a jugar la posición en el play-in, que son León y Querétaro en la fecha 15 y 17, y tiene el clásico frente a América. O sea, no está nada fácil el calendario para el equipo universitario.
Desde la fecha 7 que le ganó a Santos, esa es la última victoria del conjunto de Universidad. ¿Tienes idea del probable 11 que pueda mandar el técnico para el duelo de este viernes?
Sí, totalmente. Mira, va a jugar con línea de 4, eso sí no va a cambiar. Entonces es Julio González en la portería, Pablo Benevendo y Poncho Monroy van como los laterales. En la defensa central van a jugar Lisandro Magallán y Natán Silva. Los dos volantes de recuperación, Rodrigo López y José Caicedo. Por ahí quizá vendrían las variantes, ¿no? En un momento va a jugar, por supuesto, César el Chino Huerta, va a jugar Eduardo Salvio y como punta Guillermo Martínez. A ver, ¿puede jugar con dos delanteros? Sí, esa sería una de las alternativas, poner de inicio a Rogelio Funes Mori en compañía de Memo Martínez. Puede también meter al uruguayo Robert Ergas por izquierda, jugando adelante de Poncho Monroy para darle más soltura y libertad al Chino Huerta, jugar como una especie de media punta detrás del 9. Y también puede tener la alternativa de Ali Ávila en zona de ataque, pero mucho más no le va a mover Gustavo Lema, de acuerdo a lo que hoy estuve investigando esta mañana aquí en la cantera, mi querido Adal.
Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos.
Saludos.
Ahí está León Lecanda con la información. ¿Qué ha pasado con estos Pumas, Pietra? Porque habían arrancado bien, decíamos, sí. Mira, Lema es el que ya le sabe y no sé qué, y va abajo.
Sí, y además pronto se le lesiona a Funes Mori, se le lesiona a Caicedo, no puede tener a los dos centrales de manera continua. En los últimos 4 partidos recibiendo 12 goles, sí. 12 goles en 4 partidos. Era importante cerrar ya con sus dos centrales, ahora sí, cerrar y mantener el cero, lo tiene. Yo creo que a partir de aquí podría mejorar Pumas. El problema es el calendario, porque dicen Mazatlán difícilmente pierde de local, ¿eh? Sí, recuerdo que empató con Chivas, le ganó al Atlas, le ganó a Necaxa, le acaba de ganar a Tijuana. Esos son sus últimos partidos de local. Ok, lo goleó Tigres, pero allá. Entonces, no es que sea sencillo para Pumas, porque además Pumas no ha ganado ni un partido de visitante. Y luego de Mazatlán le vienen los más complicados, dirías Querétaro. No, Querétaro está en octavo lugar de la tabla. El problema es ese, ¿no? Que le ha sucedido que no ha podido tener plantel completo Pumas, pero ahora que ya lo tiene, le viene un cierre de torneo muy complicado por los rivales.
Yo le preguntaba a Adrián el otro día, porque había escuchado que estos Pumas seguían teniendo mucha injerencia del turco, ¿no? Que,
¿cómo?
Sí, que
les habla por teléfono.
Había mucho dirige por teléfono. Que tenía injerencias, no llegaré a que dirija por teléfono, ¿no? Y ella me dijo que lo había escuchado, ¿no? Porque alguien me mencionó que de alguna manera, pues es el equipo que tenía el turco, ¿no? Es decir, aunque no está, pues es su gente de trabajo. Entonces, que también es importante romper un poco con eso, con el pasado. Si ya no estás turco, lo dio.
Bueno, pues una asesoría, ¿no? Oye, acá la estás regando, pon a este, quita al otro.
Pues hasta el momento es
así. ¿Estaría mal? ¿Estaría mal eso?
Uf, no sé si lo permita el técnico, el actual, porque por más que fuese auxiliar toda la vida, son amigos, son...
A lo mejor sí, si pero, oye, la cosa no
bueno,
anda.
Bueno, es que realmente, empecemos por ahí. Yo creo que a nadie le gustaría, ¿no?, ese tipo de situaciones, porque al final, si estás ahí, pues tú te quieres hacer cargo y responsable, y tú no sabes en esas llamadas qué tanto se diga, no lo sabes. Me imagino que habrá buena voluntad en todo caso para mejorar las cosas, pero no es el ideal. No es el ideal. El ideal es que
¿y si Lema es el que lo busca y le pide el consejo?
Ah, bueno, pues ya estamos hablando.
Estamos inventando, no sabemos.
Sí, bueno, pero... exactamente, estamos especulando. La realidad es de que no es fácil dirigir a ningún equipo, no es fácil ser director técnico. Tú puedes pensar, no, pero mira, ya pasó con Gustavo Leal, sí. Lo dejó Jardiné, el primer torneo llegaron a semifinales, sí, pero el siguiente torneo... El equipo se le cayó. Sí. No tienes la experiencia para manejo de grupo. No tienes la experiencia. No es sencillo. Eso de que de visitante no ganas, no compites y que tus propios jugadores digan, es que estamos bloqueados. Ah, caray. Yo sí mando a llamar al jugador. ¿Tú qué tienes que decir que estamos bloqueados?
Claro.
En primer lugar, no estamos bloqueados. Una ocurrencia tuya no quiere decir que eso sea realidad. ¿Me explico?
No hace mucho fueron a Barcelona... ¿Y cómo regresaron?
No,
hay varios de ese
equipo. Sí, con media docena.
Ahí fue más que bloqueados.
A ver, nada más...
Pero eso es demasiada sinceridad por parte del futbolista o un mal manejo...
Imprudencia e inexperiencia a la hora de declarar. Sinceridad de Lema cuando dijo, nosotros no queríamos recibir gol y no queríamos perder contra Cruz Azul. Sí, nadie lo dice, pero es cierto.
Él lo dijo.
Y al final, bueno, ya tienes un puntito y no te metieron gol. Si cada partido te meten 3-4 goles, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
Vamos a ver ahora cómo le va contra Mazatlán. Yo coincido con Pietra, va a ser muy difícil, muy complicado porque Mazatlán en casa se crece, pero ¿sabes qué? Métele dinámica, métele vértigo. Tú vienes de jugar en la Ciudad de México, de trabajar en la Ciudad de México al nivel del mar. En la noche tienes para dar un gran partido.
Sí, lleva dos empates de visitante nada más al Atlas y a Tigres. No puedo empatar.
Al Atlas, Héctor.
Al Atlas. Al Atlas ahorita todo el mundo le saca puntos, ¿no? Pero a Tigres fue y le empató a Monterrey. O sea, creo que fue un buen resultado ese. Pero luego puras derrotas. Todos los partidos pierden. Ves la tabla y buscas en cada jornada, pierde de visitante.
Y lo noble que es nuestro torneo, pues un par de buenos resultados y te metes.
A ver, metes de pancha. Ya todavía tiene, claro.
Por eso. Es muy noble el torneo, ¿no?
La nobleza obliga, ¿no?
Qué tan noble que el torneo pasado, Puebla, en la fecha 13 iba al lugar 16 de la tabla. Sí. Y terminó en sexto, con 4 victorias.
Eso invita a la mediocridad total.
Imagínate, ahí te das cuenta.
¿Qué le agregarían a ese torneo? Que quizás los que no califican hagan un torneo entre ellos y ya se metan a la liguilla.
No, ya está. ¿No? Ya casi inventaron eso. O sea, ya casi, el play-in casi es eso.
Siguiente paso.
Ya sería un dumb and dumber. En vez del play-in ya pones el menos menso, avanza. Como en los play-offs de béisbol, el mejor perdedor avanza.
Bueno, hacemos pausa y al volver.
Es buen tema, ¿eh?
El Chicharito disponible ya con la Chivas.
Va a ser titular, ni lo dudes.
Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la segunda hora de Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto. Yo soy Paco Gabriel de Anda, Héctor Huerta, Adalberto Franco con ustedes. Este sábado las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán recibiendo al conjunto del Puebla. Chivas que, ¿quién sabe cómo le hizo? Le ganó a Monterrey. ¿Quién sabe cómo le hizo? Tres puntos.
Expulsiones.
No importa, John. Los tres puntos valen igual contra 9 que contra 10 que contra...
Está bien.
Y de paso le sirvió a tu América, así que tampoco vengas acá a hacer un escándalo, porque de paso les entregamos el liderato.
Bien, disfrútalo.
Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente novedades del Chiverío, Jesús, y si va a tener minutos de partido el Chicharito. Dice Héctor Huerta, de inicio seguro. Pero el Chicharito. Seguro, ¿qué nos seguro, dices? Juez. Abrazo.
Local, seguro, juez.
Saludos, Adal. Buena tarde para ti y para todos en la mesa. Estoy con Héctor Huerta. La verdad es que hay una tendencia muy extraña, claro, de que Chicharito sea titular de local.
Claro.
Es una tendencia que está ahí. Claro. Hay muy rara, titular con León, titular con América, pero luego América Chivas va y visita, y el titular es Marín.
Así es.
Sí, o sea, es raro, pero pues yo creía que sí, ya está al 100% del tema estomacal. Entrenó al parejo ya desde el lunes con el equipo y todo apunta que sí, pues si está bien, tendrá que jugar el día sábado contra Puebla.
¿El Cone Brizuela también ya recuperado y disponible?
Ya Adal también ya justo padeció el mismo tema que Chicharito, se recuperaron los dos, han estado trabajando en los últimos días, también Chiquete Orozco, que salió con calambres del partido contra Monterrey, no tendría problema para jugar este partido, entonces el Guadalajara y el técnico Fernando Gago podrían disponer de su plantel completo para el compromiso.
Me imagino, Jesús, perdón Héctor.
Es que le quería preguntar.
Sí, adelante.
No, le quería preguntar si fueron los dos a las mismas tortas ahogadas o estaban juntos comiendo o fue una casualidad. Que los dos se enfermaran del estómago en la misma semana.
Mira, no creo que sea casualidad, tampoco sé que esa sea la causa, pero hay un comedor interno, Héctor, a lo mejor por ahí podría venir el tema. Los jugadores llegan, desayunan, los jugadores comen también aquí en Verde Valle en ocasiones, por ahí podría ser que los dos en la misma semana tuvieran la misma cuestión intestinal.
El señor Huerta siempre buscando.
Pero yo también le quiero hacer una a Jesús.
Adelante.
¿Tú crees, Jesús, que a Chicharito le están dando un trato especial, que nomás juegue en casa y no de visita?
No como tal, porque sí ha jugado de visitante. El tema es que de local sale como titular. O sea, eso es ahí un poco lo raro, que adelantaron su debut también unos días, porque está programado para febrero, claro. Lo jugó en la última semana de marzo contra Pumas de local.
Algo sabes, mi querido Bernal, algo sabe Héctor Huerta, díganoslo.
Es que no... No, Pietra, a mí no me consta, simplemente hablo de esta tendencia que existe, que por eso que se me hace extraña. Con respecto al trato, bueno, sí, Chicharito tiene su seguridad privada, tiene sus guardaespaldas, su chofer, que están con él en todo el tiempo. Normal. Entendiendo que, bueno, el tema de la seguridad, evidentemente, no está del todo bien aquí en Guadalajara.
Para confirmar, ¿sigue viviendo en el hotel?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Fíjate que tengo mis dudas, porque el otro día vi unas fotografías y ahí me puse a revisar esta situación de la vista, más o menos dónde estaba, y me da la impresión que ya vive en una de las torres que están aquí por Guadalajara, al menos por la vista que se alcanzaba a apreciar desde donde subió la foto Javier Hernández.
Jesús, un abrazo a la distancia. Vemos ahí los cientos de aficionados de Chivas, que siempre lo destaco, que no sucede en ningún otro equipo, es la verdad de las cosas, en un entrenamiento. El sentir de la afición, porque nosotros especulamos, ¿no? Hubo una mala racha, Gago parecía que perdía el control del equipo, el tema Chicharito, el ambiente en el interior del plantel y demás, pero ¿cuál es el sentir de la afición con su equipo en este momento?
Fíjate, Paco, que a mí me sorprendió mucho que recibió críticas el técnico después de ganarle a Monterrey. Y lo entiendo, no fue el juego más brillante de Chivas, pero sacó 3 puntos que son valiosos, porque todavía le permiten soñar con clasificar directo a la liguilla. Como que ese clic que se había generado al principio, la eliminación contra el América en CONCACAF lo sepultó. Y es algo que todavía está ahí y que, insisto, a pesar de haber vencido a Monterrey, recibió bastantes críticas Fernando Gago durante el fin de semana.
Por cierto, te iba a preguntar si sabes, si ya lo van a anunciar, lo que habíamos platicado hace unas semanas, que Chivas dejaría Televisa y va con Amazon Prime, es decir, si irían a través del streaming sus derechos para México y muchas partes del mundo, considerando que Telemundo tiene los derechos en Estados Unidos. ¿Qué sabes lo de Amazon Prime? Que quieras o no, sería un cambio muy importante que Chivas deje Televisa y se vaya por Amazon.
De acuerdo, de entrada dejaría de ser negocio para el dueño del equipo rival, ¿no? Que en este caso es el América. Y por otra parte también me han platicado que van muy bien, que han estado avanzando en esa situación y si todo camina, esperan poder hacer pronto la oficialización. Todavía faltan algunas cuestiones, pero siguen avanzando, siguen platicando, siguen tratando ese tema. Va bien, John.
Cerca
va muy
de 20 bien millones de dólares, lo mismo que paga Telemundo.
Oye, Jesús, 40, ¿eh? Oye, Jesús, sí. Ricardo Marín le cuesta mucho trabajo meter goles, ya metió contra Monterrey. Y bueno, al principio del torneo le cedió el número 14 a Chicharito, no tuvo inconveniente. Hoy Ricardo Marín, después de meter un gol contra Monterrey, ¿estaría cediendo la titularidad así nomás de cuatro sin problema? ¿O va a pelear con Gago? Oye, espérame, yo vengo de meter gol.
Qué curioso es usted, señor Huerta. ¿Cómo le encanta?
Yo creo que le gusta jugar.
Donde no hay, ¿eh?
¿Cuántas playeras vende él?
Y para ver si alcanza a Thiago Volpi, ¿no? Lleva 5-2 los goles, ¿no?
Sí, mira, no sé si sea el perfil de este jugador que reclame. El propio Ricardo Marín se declaró en su momento fan de Javier Chicharito Hernández desde que era muy joven. Aquí, evidentemente, pues será decisión del propio técnico Fernando Gago, pero insisto, si vamos con esa tendencia que se ha mostrado hasta ahora, pues Javier tendría que jugar el fin de semana. Así lo hizo con León, así lo hizo con América aquí. ¿Por qué no pensar que lo hará el próximo sábado?
Jesús, entiendo que todavía es temprano para conocer la alineación del partido de ese sábado, pero uno pensaría que Gago vuelve a tener ya la base de ese cuadro estelar, ¿no? Va por ahí otra vez esa pareja de Tiva con Orozco Chiquete, Leo por un costado, Mozo, sí, etcétera, tira. Que va esa base, esa estructura.
Y de contención.
Y sí. Y mira, hay una cuestión. Desde que regresó el Tiva, Chivas colgó el 0 2 veces con América y con el equipo de Rayados en esta dupla que hizo con Chiquete Orozco. Poco a poco va teniendo otra vez sus piezas, las va conjuntando. Y sí, hay una base muy clara. El Tala, Mozo, Tiva, Chiquete, Leo Sepúlveda, el Guti y el Nene. Porque luego va Oso o va Pocho, ¿no? Dependiendo quién ponga en medio campo. Está claro que es Alvarado, que es Cowell.
y pues ya sea Chicharito o Marín, dependiendo del partido, pero sí hay 8 o 9 jugadores que Gago ya los tiene muy claros como sus titulares.
Excelente, Jesús. ¿Algo más?
No, pues nada más, mira, voy a hacer un lado para que vean, ahora sí hay muchísima gente el día de hoy en Semana de Pascua aquí en Guadalajara, no son luego los 20 que dice Álvaro, hay bastantes personas por acá
en Cuapa, pues, esperando más o menos a los jugadores, ¿sabes cuántos aprovechando van, las Jesús, vacaciones. ¿A Cuapa? ¿Cuántos aficionados van así entre semana a Cuapa, sabes no, tú? ¿No te ha contado César Caballero?
No, habrá que preguntarle a César. No, siempre no me ha platicado César, pero habrá que preguntarle César, cuántos van.
O sea, ¿no va nadie?
Aparece César.
¿A Cuapa no va nadie? Por lo general,
acá son cientos.
Aquí, en Guadalajara.
Acá hay gente comprando tejuino y por allá hay gente comiendo tacos. Y nada, la verdad hay mucha gente.
¿Están buenos los tacos?
¿No ha venido el personaje citado hace unos instantes? ¿No andará por allá un barboncito?
No. No, no lo dejan pasar.
Esa sí sería gran televisión.
No lo veo, Pietra.
Gran televisión. No.
Esa sí sería gran televisión.
Perfecto, Jesús. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, completa la información. Saludos. Ahí está Jesús Bernal con los detalles de la Chiva. Bueno, pues si Chicharo va de inicio allá, ¿cuál es el problema?
¿Pero qué tanto saben? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Pero por qué? A ver, cuéntanos tú por qué la información que tú tienes de por qué Chicharito arranca de titular en casa.
O sea, hay que recuperarlo porque futbolísticamente no está en nivel, sí, no está en ritmo. Lo precipitaron contra Pumas a petición de una televisora y luego también contra América vino y jugó de titular acá porque también querían que estuviera en el canal de las estrellas.
O sea, ¿estás diciendo que la televisora pone la alineación en
Chivas? No necesariamente, pero sí, pues, si tienen derechos, así como tienes derechos para entrevistar tú y a nosotros nos tiene vetados, por ejemplo, a Mauri Vergara, a ellos no los tiene vetados. Y ellos pasan y hasta.
Pero bien, al grado de.
Pues, no. Yo
de
creo,
pedir que.
No, pero yo creo que ahí Gago y Fernando Hierro tienen que poner el dique de hasta dónde pueden pasar. Cualquier petición, inclusive del dueño, hasta dónde puede pasar.
Pero llama la atención esa que.
Sí, pero
juega y.
Pero la tendencia, lo que dice Jesús, yo veo que siempre que es local va a jugar Chicharito.
Sí, a ver, titular. Si no está para jugar. Completa no los juegos, entrada, no está pues ponlo bien. Cuando juega de local para que el derechohabiente de la televisión esté contento.
Y el estadio esté lleno.
Y también no suena ilógico.
Su presencia
¿y
sola,
estaría mal?
No, su presencia no. Sola vendió.
Porque hace rato de Messi decíamos, no, sí, para que suba las
pero entradas. Ven, espérame,
y ahora, ¿cómo es Chicharito? Y entonces ya lo vemos mal.
¿En qué nivel está Chicharito? ¿En qué nivel
pero así estamos? Como preguntamos, oye, ¿está bien que en el caso de Lema Mohamed hablara con sus jugadores? ¿Estaría bien? Yo pregunto, ¿para Gago? ¿Está bien que le digan, oye, a este jugador lo pones de titular cuando sea local y de suplente o que no, ni viaje cuando sea visitante?
Ahí es donde Hierro y Gago tienen que poner un dique.
Bueno, es Paco, es como cuando Lilini pasó con Alves, ¿no? Es decir, lo tenía que medio acomodar y Lilini tenía otra finalidad. Quizás Gago tiene otra finalidad.
Es que yo escucho,
pero
yo escucho cosas, ¿no? y además las escucho recurrentemente.
¿Como cuáles?
Y todo esto, por ejemplo, se escucha, ¿no? Porque además estamos informados, pero a mí como director deportivo jamás me pasó. Ni en Pachuca, ni en León.
Lo aceptarías, ¿no?
Ni en Chivas. No lo aceptaría, pero yo no sé si dicen a este director deportivo sí le puedo sugerir, recomendar, plantear, y a este no. Porque a mí todo esto jamás me lo plantearon. Jamás. Oye, este jugador, oye, dile al técnico que mira, hoy sí, mañana no.
A ver, no fue al partido en Estados Unidos porque tenía un problema en el tobillo.
Sí, fue al
partido anterior porque.
Problema estomacal.
Sí, cosas naturales, ¿no? Es una lesión y una enfermedad.
¿Cómo jugaría
con Puebla? Ya vamos a decir, no, es
sí
que
sería
ahí no importa
muy extraño
porque la televisora.
Que juegue con Puebla.
Ya sí, se recuperó. Sí. Existen los probióticos y los prebióticos. La flora intestinal se recupera.
Esto es muy fácil. Tomando en cuenta que es un negocio y sabes que no puede jugar todos los partidos
bueno.
Y lo tienes que dosificar, pues dosifícalo donde más nos conviene y por muchas razones y presiones que traemos.
Pero Marina acaba de hacer gol. Pero Marina acaba de hacer gol contra Monterrey.
Y es muy importante.
Pero además,
de la
al jugador, ¿a quién quiere ver?
Al jugador que dosifica regularmente no inicia un partido y inicia y luego no inicia, inicia y luego no inicia. Para mí eso no es dosificar.
Yo me encantaría saber
en llevarlo poco a poco de otra manera.
Corto decirle que le hablen de Argentina. Gago. ¿Cómo te ha ido con el Chicharito? ¿Qué nos cuentas? Que no se puede saber, ¿no? Porque habrá que ver también ese detrás, que no creo que sea
muchas
muy fácil.
Cosas que nunca
¿no?
se dicen también. ¿No?
Pero el director deportivo que lo trajo, es el que en todo caso le comenta del Chícharo. O sea, el director deportivo le dio chamba. ¿Me explicó?
Bajo
o sea,
el entendido que iba a llegar Chicharito, iba a tener un
no sabían especial del Chicharito. Y él cuando habló dijo, el Chícharo es el Chícharo.
Y lo nunca, conoce.
Claro, nunca habló en contra. O no se quedó callado de no. que, bueno, lo que me
yo,
digan.
Yo lo que sí creo es que llegó el momento que ya no le duela la panza, que esté listo y empiece a meter goles. Pero esas yo tortas, creo que ya llegó ese
¿esas tortas tiempo aguadas cuáles son, Héctor, para no ir?
Oh, hay sí, muchas.
Porque yo conozco otras muy buenas.
Yo conozco también muy buenas, muy buenas sí, que no hacen.
Por eso te digo a dónde fue y lo que Jesús nos dice.
A ver,
que
pero tampoco peor, podemos azotarnos.
En el comedor del club, ¿sí? Está peor eso.
Ay, Héctor, ya está haciendo mucho calor, la comida también, si no se mantiene.
Ya no le hace como en selección que le tenían que hacer su propia comida y eso no.
No sé.
Yo ahí veo ironía, sí, veo ironía, sarcasmo.
Cizaña. ¿Por qué?
Porque no sé, es el
mala onda.
Pero ¿este así era?
Mala onda. Bueno, si al señor se le antojaba un día sushi.
El Manchester pedía cierta comida y todo un rollo. A él le tenía que hacer su propia comida.
Lo que sí sé es que estaba, seguía buscando casa.
Pregúntale a los chefs cómo lo querían.
Hace poco seguía buscando casa en Guadalajara, no había encontrado. No es porque no conozca la ciudad, no es porque no conozca las zonas de la ciudad.
Ah, pues ahí.
En la ciudad, ahí. Pero seguramente no ha encontrado algo.
Además, que ciudad. Él, ¿verdad? Además, sí, que ciudad.
La capital del mundo.
Y para vivir, Paco, hay lugares.
La capital del mundo.
A ver, yo creo en todo esto. Habrá que saber realmente cómo está la situación, pero tiene que ser, le voy a llamar un riesgo calculado. Traemos a un futbolista que viene de una cirugía en rodilla, que viene en rehabilitación, estando así lo contrato sin saber físicamente realmente cómo está. ¿Vas o no vas? Perfecto. ¿Qué me va a dar en lo deportivo? Pues nada más esta cantidad de partidos. Y de esta cantidad de partidos, pues unos no va a estar a tope. Pero en lo comercial y en lo deportivo, ¿qué me da? Perfecto.
¿Entiendes? Sí.
Al final yo siempre lo digo, es un negocio. Y tan importante
ah, no, claro,
lo deportivo como lo comercial. No, porque si no hay lana, ¿cómo le pagas?
No, nosotros
tienes que encontrar una balanza y decir,
claro,
si hay que ponerlo para que la televisora que paga, para que los patrocinadores, para que la afición,
nosotros,
caramba, ¿por qué nos azotamos?
Nosotros analizamos el claro, rendimiento, cuántos goles va a hacer y demás. Pero ellos, y tienen razón, analizan primero eso.
Conjunto de claro,
claro.
Pero si rompe récord vendiendo camisetas, pero no mete un...
Pero rompió récord entonces, el riesgo calculado.
Es cierto.
Contéstame sinceramente, ¿tienes amigos que le van a Chivas, que están molestos con la actitud de Chicharito y ya
todavía no?
Yo soy
sincero, todavía no.
Yo sí tengo amigos que dicen, hijo,
¿esperan más?
No, esperan más. Esperan
¿qué exigen?
Sí, sí, este, cuando habla, ponte a oírlo un ratito y si dices...
Pero entonces lo vamos a juzgar por lo que habla en su podcast o por lo que juega.
No, pero
que
habla en la
no, 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 no.
A ver, vamos a poner un ejemplo. No sé, en la música. En la música. Luis Miguel, se me ocurre.
Nada más abusado.
Ya no es el mismo.
Nada más.
Pero...
A pausa. No, 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 no te doy permiso.
Pero ahí vas.
A pausa, si vas a hablar de Luis Miguel.
Gran ejemplo.
Aquí se defiende a las chivas, pero sobre todo... al sol.
Pausa. Gran ejemplo, Paco.
Bueno, el América se iba a salir del Estadio Azteca en este torneo porque iban a venir las remodelaciones, porque había que apurarse, porque viene el Mundial. Total, nada de nada. John, ¿qué está pasando,
A ver, por un lado viene un préstamo para... esos 100 millones de dólares, yo les puedo adelantar que el Estadio Azteca tendrá un patrocinador, será un banco, será Estadio Azteca y el nombre del banco cuando finalmente...
¿100 millones de dólares es mucho o es poco para un evento como la Copa del Mundo?
No, es poco si tomas en cuenta que SoFi Stadium, el estadio de Los Ángeles, la pura pantalla costó 150 millones de dólares. Ya si lo pones en el estándar de los estadios de NFL que van a ser mundialistas, pues es poco. Aquí... el tema es difícil.
Porque Barcelona y Real Madrid invirtieron muchísimo.
Sí, muchísimo. No, 100 millones es poco para el estándar de otros
estadios. Para la magnitud,
¿no?,
de lo que se ve.
Eso no quiere decir que no sea una fortuna para los estándares de México.
No, 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 pero para una Copa del Mundo hablo.
Sí, sí, sí.
Poco, ¿no?
Son 100 millones. Aquí hay un tema. Cuando el Estadio Azteca firma con FIFA ser sede del Mundial, FIFA te pide el estadio completito. Todo.
Ahora, ¿no?
Ahora.
En los dos mundiales anteriores
ya
negociaron.
No. Los tiempos han cambiado. Hoy un boleto en un buen palco para el mundial está cotizado más o menos como en $3,000
cada
por
boleto,
partido.
Cada boleto.
Entonces, súmenle un palco de los buenos, 15 lugares, vale $3,000 cada boleto para cada partido multiplicado por 7.
¿Pero estaría abierto al, estaría abierto no, al público?
No, eso es lo que cotiza FIFA el boleto.
Es el precio.
Porque en Qatar, la gente que pagaba para Hospitality $1,500
era en gayola para meterse un hospitality a robarse dos cervezas, ¿me entiendes? Pero los hospitalities hoy en día en una Copa del Mundo, los caros, los que están en medios, en un palco, valen desde 6, 10, 15 mil dólares por partido.
Por boleto.
Por boleto. Entonces, ¿cuál es el tema? Tienes que llegar a un acuerdo con los dueños de los palcos a decirle, oye, yo te ofrezco 100 mil dólares para que te quedes tu palco, págame eso y usas tus lugares. No quiero, ok, te ofrezco 20 boletos en tribunas a cambio de esos días del Mundial no usar tu palco, ¿no? Uh-huh. O te ofrezco remodelarte tu palco para que quede padrísimo, pero durante el Mundial me lo prestas. O luego a estos 100 o que dicen, no, yo mi palco no me lo tocas.
¿Y ahí qué pasa?
Tienen que llegar a un acuerdo.
¿Puede venir un tema de demandas?
No, no,
dueño, ya hay negociador.
Estadio. Si hay negociador, tengo
entendido. ¿Quién es el negociador?
El que pusieron como la cara de poder platicar con los que no están de acuerdo es Justino Compeán.
Justino Compeán.
Justino Compeán estaba metido en ese
tema. Tiene ya 80 y tantos años.
Pero
le sabe, porque con Necaxa estaba metido.
Es la cara conocida, ¿no?
Está en selecciones.
Está fuerte. Bueno, la solución.
Pasado, fuerte, muy fuerte.
Que creo que va a acabar es, si de esos 100 no están de acuerdo, el Azteca le tiene que pagar a FIFA y entregarle el estadio. Entonces vas a tener que absorber ciertos gastos para compensar a los que no quieran o si quieran. Es un tema muy complicado. Usted decía los 100 millones
si es mucho o es poco, porque vienen problemas legales que puede costar mucho dinero.
Es un tema muy complicado, ¿no? Que si lo llegaran hasta el extremo, que no hay arreglo, mañana te avisan que Tampa es sede del Mundial.
A ver,
oye, John, también podría darse un tema que si no hay arreglo y hay demandas, FIFA dice, perdón, me lo llevo a Chicago, es sus que, partidos, ¿no?
Además, va retrasada la remodelación, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo retrasada. Va atrasada?
Todo este año. Mira, va atrasada con tiempos para estar listos para el Mundial, pero los partidos que se podían haber utilizado el estadio antes del Mundial, pues ya está complicado. Es decir, se ha atrasado porque también hay un financiamiento, se va a vender el nombre del estadio, Estadio Azteca y un banco, entonces no ha sido fácil, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que sí es bien importante valorar, que hoy un boleto para un partido en un palco premium de una Copa del Mundo empieza de 3 mil dólares para arriba. El por qué y lo que pasa en el Azteca. ¿Cuánta gente conoce que el palco era del abuelo? Los hijos lo tenían y hoy los nietos, pues Paco tiene 2, Adal tiene 2, yo tengo 2 y te pones de acuerdo como luz. ¿Cómo negocias con alguien que es de la familia, el palco, no es de una persona? Entonces ese también
son
es otro tema.
Dueños,
ya. Hay muchos dueños. Hay muchos dueños. O de repente que te digan, pues son 100 mil dólares que darte tu palco durante el Mundial. ¿De dónde sacan los 100 mil dólares, no?
Pero eso esa es mi gran duda. O sea, yo, no es el caso, pero yo soy dueño de un palco en el Estadio Azteca. Sí. Entonces yo estoy obligado a entregártelo a ti, Estadio Azteca, que a su vez lo vas a dar a la FIFA, aunque yo sea dueño.
La solución más, sí, sí. Porque así está firmado Azteca con FIFA.
Pero eso está firmado después de que yo adquirí
ese
palco.
Sí, sí, esos palcos que vienen desde el Mundial del 70, que lo tienes por 99 años, que tú tienes la validez de decir, oye, ¿qué está pasando? Al mismo tiempo se firmó un contrato con FIFA que le entregas el palco, el estadio completito.
Es una bronca, ¿eh?
¿Qué es la solución? Que te digan, pues vale 100 mil dólares.
Lo remodelo.
Palco, lo pagas. No está fácil.
Me dejas tu palco. Creo que en eso puede acabar, ¿no? ¿No?
Y
remodelo,
yo algo también muy importante. Las plateas están en el mismo tema, ¿no? Sí, las plateas son iguales.
También están vendidas.
Eran a 99 años.
¿Podemos checar eso en el cuaderno de cargos que firmó el gobierno mexicano con FIFA? Que lo firmó Navarrete Frida. Pues yo lo pongo.
Estamos de regreso en Fútbol Picante. Nayeli Rangel fue operada con éxito, Paco, luego de el golpe que sufrió en el partido entre Puebla.
Sí, terrible. Accidental, terrible este detalle.
Esto no se puede, no se puede.
O sea, ¿dónde está el carrito?
La liga no puede.
La liga
no puede. No estamos en el barrio.
Increíble.
Esto es como si tienes un accidente en la carretera y quieres ayudar a alguien. Lo primero que te dicen, primeros auxilios. Qué bueno.
Pero no se mete, ojo, nada más aclarar, John. No se meten a atender a la compañera, no.
A falta de carrito.
A llevarla.
Hazme el favor.
Pero pues por lo menos quisieron ayudar.
No, claro, no. Hazme el favor. Que no estuviera el carrito, es lo que yo no puedo entender.
Poco faltó para que la cargaran entre todos.
A mí me tocó lo de Damar Hamlin.
Eso es ridículo,
en
una liga seria.
El jugador de NFL que se estaba muriendo. Sí. Y si hay algo que aprendí cuando hay presupuesto es que tienes una ambulancia portátil. Es decir, más allá de la ambulancia, tienes suficiente equipo para solucionar una emergencia. Sí. Yo aquí creo que tienen que haber un protocolo del carrito, de qué pasa, es decir, tiene que haber una reacción, porque el hecho de que dos jugadoras de buena onda están en la camilla es porque alguien...
El protocolo sí había, lo que no había era el carrito.
Bueno, pero yo me refiero... Es como si te mandan a la guerra con resorteras, ¿no?
No,
increíble. Que darles
alguien
el equipo.
Incumplió aquí el protocolo, ¿no? Y entonces, por eso yo digo muchas veces que a nivel de organización todavía somos una liga bananera. Exacto. A nivel de cancha, no. Yo respeto mucho lo que pasa en la cancha. A nivel de estadios tenemos buena infraestructura. Pero a nivel de este tipo de decisiones tontas, torpes...
Pero yo creo, Héctor, que alguien falló y no tiene que ver necesariamente la liga. Hubo un detalle...
Lo sumas una y otra y otra y otra y ya son...
O sea, carrito no había. No había. No hay carrito.
¿Por qué?
Los partidos
siempre... Bueno, no tiene que haber.
Pero la liga dice... Tiene que haber. La liga dice, ojo a sus redes sociales, que este gesto de las compañeras era adicional a la tensión que sí está.
Sí, pero no tiene que ver con el carrito.
Lo que dice la liga, ¿eh?
Pero ¿dónde está el carrito?
¿Tiene que ver el carrito?
Como dicen, don't shoot the messenger. Yo nada más digo...
Oye, liga, cuando hagas un comunicado, muéstranos el carrito, ¿verdad? Pues, a ver.
Pues sí, porque entonces nos da a entender que en la liga femenil no hay...
Sí, buena constatación. Vamos a ver si aprendemos, ¿no? Con experiencias pasadas y vamos a ver si en este duelo... conseguimos cerrar de una forma mejor do que los dos últimos que citaste.
El América se enfrentó a New England Revolution y los pronósticos se hicieron válidos. Un paseo, John, del equipo de las Águilas en la que fuera la casa de Tom Brady.
Se mezclaron un equipo en gran momento y el colero. Y por eso fue tan contundente, ¿no? Pero creo que el América pasó un gran momento, pero sí enfrentó a uno de los peores equipos en este arranque de la temporada del MLS, ¿no? Tiene un punto en el torneo local, el New England Revolution.
Defensivamente, mucho que desear el New England. Bueno, defensivamente, un desastre. Sí. Mira nomás las marcas, cómo están ahí. Todos americanistas rematando bien.
No, sin concepto, sin
nada, sin
idea. Y cuando atacaron, Maragón estuvo ahí muy atento.
Y mucho mérito a los aficionados del América que fueron, porque ese estadio es dificilísimo llegar, Paco, lo conoces, está a 40 minutos de Boston, no hay transporte público, está en la nada, ¿eh? Es como venir al Azteca y que te lleven a jugar a Morelos, ¿no?
A ver, ¿qué hacemos? Porque yo recuerdo la pasada Leagues Cup, que los equipos de la ML se le dieron un paseo a todos los equipos del fútbol mexicano, y la plática era, ya nos alcanzaron.
Pero ahí fue al revés. Los equipos mexicanos empezaban su torneo.
Pero esa era la plática.
Ellos estaban,
La discusión era esa. Pero... Y ahora la plática es, seguramente en semifinales, puro equipo mexicano, o muy probablemente, y ahora la plática es, no, es que seguimos estando por delante, a nivel liga, porque a nivel selección ya nos pasó.
Es que sí.
A nivel liga.
Sí, encima todavía de la MLS. La MLS lleva entre 6 y 7 partidos, acaban 13. O sea, hay, digamos, la mitad de diferencia. Pero su temporada ya empezó, a diferencia de lo que sucedió la otra vez en donde los equipos de la MLS dominaron. Entonces, y además, hay que jugar allá y hay que jugar acá. Y aquí es en donde vemos la diferencia, ¿no? Esas son las diferencias, yo digo que sí. Y de la América, pues seamos sensatos y honestos. De todos los que se van a enfrentar en esta ronda... El rival más a modo lo tenía el América.
Sí.
El más asequible. El más flan, el más débil, el más todo lo malo.
Sí.
¿No?
Sí,
le gana bien.
No es culpa del América, le gana bien.
Le gana bien, no es culpa del América, pero vimos a Tigres con su rival, el actual campeón de la MLS, pues sí le cuesta trabajo obtener un buen resultado allá, aunque fue bueno el empate.
A ver, Paco, en la primera hora de Fútbol Picante teníamos un tema y creo que se quedaron varias ideas en la mesa.
En
el tintero. Tú decías, la MLS no tiene que ser la liga de referencia del fútbol mexicano. Y yo comparto, yo coincido. Y te preguntaba, entonces, ¿cuál? Sí, porque debe de haber alguien a quien tú quieras
es
competirle.
Que la liga MLS, por supuesto que no tiene que ser comparación. Estamos muy por encima de la liga MLS.
A nivel deportivo.
La MLS, sí, claro. Pero no hay ni comparación.
¿Y entonces comparación? ¿Contra quién nos comparamos?
No. ¿Pero hay comparación de ligas?
No, a nivel deportivo.
Hablemos, no hay comparación. México ha ido a todos los mundiales de clubes, la Liga MLS no, fue con Seattle Sounders. No creo que ni siquiera sea la idea. Y yo creo que la MLS ve para otro lado.
Sí.
La MLS es como las ligas en Estados Unidos, la NFL, las grandes ligas, la NBA. Son estructuras muy particulares. No nos podemos comparar con la MLS.
el fútbol de Estados Unidos, ¿sí? Sí. El fútbol de Estados Unidos con el fútbol de México. Cuando nosotros le pasábamos por encima al fútbol de Estados Unidos, tampoco es que nos haya ido mejor a nosotros. La peor época del fútbol mexicano era cuando le goleábamos a Estados Unidos, los goleábamos, no fuimos a Alemania, no fuimos al Mundial de España, en Argentina fuimos el último lugar, pero goleábamos a Estados Unidos. Hoy en día, tampoco es referencia, para mí no es referencia.
Entonces, ¿quién? Es que el fútbol... Tiene que haber alguien a quien digamos, no, no, hay que copiar eso,
tienes,
hay que
buscar ser como
ese, hay que competir contra uno.
Para terminar, no te puedes comparar con nadie, pero tienes que aprenderle a todos. ¿Sí? El modelo de negocio de la MLS no nos podemos comparar, ni podemos intentar hacer algo similar en cuanto a estructura, cuanto a inversión. ¿Qué necesitamos aprender de cualquier liga en el mundo? Primero, que el ascenso y el descenso es necesario.
No en todas las ligas.
Vital.
Las grandes ligas del mundo hay.
Vital, ¿sí? Y que tienes que formar jugadores y después darles cabida. Primero en tu liga y después exportarlos.
Pero yo te voy a decir cosas que yo creo que sí se le va a aprender hoy al MLS. Ellos son ya una liga exportadora.
Sí.
Exportan más jugadores que el fútbol mexicano en Europa.
No.
Se calle,
no. Pero se calle. Espérame, ¿quién fue figura hoy en la MLS de los que hoy juegan en Europa?
Por eso,
ninguno. Porque... ¿Ninguno? Pero, ¿ninguno? ¿No pasaron por ahí?
No, espérame, a ver. Ahí te van datos. Espérame, ahí voy. Ahí va, datos duros. McKinney salió de Dallas.
¿Pero cuántos partidos jugó en el equipo de Dallas profesional?
Pero salió de ahí.
No salió de ahí.
¿Cómo que no?
A ver, Vela salió de Chivas.
Déjame acabar de explicar.
Sí,
¿qué creo que pudiéramos aprenderles, no? Que estamos hablando.
Sí.
Que a los 17, 18 y 19 años exportemos más a Europa. Nosotros nos haría mucho bien. ¿Estamos de acuerdo?
A esa edad.
No, como 1-0.
A esa edad.
Ponme ejemplos.
Yo te doy un ejemplo.
A ver, dime un
ejemplo. Ponme ejemplos.
Están diciendo.
No, tú lo dijiste.
Uno de 17 años. Yo de 16, 19 hemos exportado.
¿Cuántos partidos jugó Weston McKennie? ¿Cuántos partidos jugó Weston McKennie en la MLS?
¿Cuántos partidos jugó?
¿Cuántos jugó? ¿Cuántos jugó Musa?
Muy poquito.
¿Cuántos jugó Wea?
¿Cuántos de 17 años han ido? ¿Cuántos de 17 se han ido?
Termino.
Dale.
Perdón.
Jugadores entre 17 y 19 años que salieron de un equipo del MLS para irse a Europa. Los formaron en la MLS. No quiere decir que debutaron, pero los formaron. McKinney de Dallas. Tyler Adams, New York Red Bulls. Gio Reyna, New York FC. Tim Weah, Red Bulls. Haji Wright, Galaxy. ¿Qué creo yo que podríamos aprender?
¿Puedo preguntar algo?
Sí, déjame nomás
terminar. ¿Cuántos partidos jugó cada uno de ellos en su equipo?
No, pero a lo que voy es... ¿No te encantaría que el fútbol mexicano pudiera mandar chavos de 17, 18 años a Europa y digas, como Vela y Giovanni, que los agarraron del Mundial? Giovanni y Vela nunca jugaron... Bueno, Giovanni luego vino.
Pero yo a
lo
contesto. Que me...
No, ellos contesto. La formación. Hay un chavito, que, véanlo en redes, se llama Caban Sullivan, ¿ok? Es formado por el equipo Filadelfia.
Sí,
hace dos semanas ya lo compró el City. A lo que voy es, cuando tú me dices...
¿Cuántos años tiene?
14.
Sí, ¿te acuerdas de Freddy Ayu?
Sí. Y fue un fracaso.
Freddy Ayu.
Por eso, pero a lo que voy 14, es... A mí me 14 gustaría... 14
años, un millón de dólares.
Sí, ¿qué propongo cuando leí estos datos? Que en el fútbol mexicano... los chavos que llegan no ganen tanto y estén obligados como el del MLS a irse a Europa
que
vayan.
Los que van llegando.
Los que llegan a primera división.
Después de tu primera temporada de debut, para la siguiente, cuando firmas contrato en primera división a tus 18, 19 años, firmas contratos que ni empresas se las pagan a sus directivos.
Una lista de 25 jugadores americanos que juegan en Europa que están buscando un lugar de esos 11 titulares que jugaron
contra
México. Y luego tengo otra lista de otros 30 sub-23 que juegan en Europa.
15 segundos para contestarte. Ninguno de 18, 19 años.
Bueno, yo conozco.
¿Te acuerdas de Godínez de Chivas?
No sé. Godínez, no sé. Yo estoy diciendo gente que yo conozco.
¿Te acuerdas de Godínez de Chivas?
Ya llevaba
tiene salarios
partidos
muy buenos.
Y costaba su carta una cantidad inmensa y él ganaba menos de 50 mil pesos. Entonces no es... titular en Chivas. Ahora, entonces tendríamos que modificar el mercado de México, porque es el único mercado en el mundo en donde un jugador de Pachuca pasa a Chivas en 12 millones y de Chivas a Monterrey en 14. ¿Sí? Empecemos por ahí.
Claro.
Empecemos por ahí. Y las cosas van.
Daño.
Pero a ver si los dueños quieren.
Sí, es un
eso no van a problema. Querer. Se acaba pero, el
entonces,
negocio.
Entonces, ¿cómo le haríamos para convencer a los dueños? No, no ganes 10, gana 5.
Obliga a exportar un futbolista, por lo menos un futbolista que te gusta cada año. Pero empecemos con poquito.
A ver,
ahorita, tienes la obligación de que cada año calendario tienes que exportar a uno.
Acabas de anunciar ayer
los
Pumas
que van,
un jugador,
extrañan y se regresan.
Un jugador jovencito suyo, no lo dijo Sánchez. Adriana, que se va
al izquierdo.
Por francés. ¿No? Hay varios ya así mexicanos que están en categorías inferiores en equipos de Europa. Tampoco digamos que no. Tampoco digamos que
pero
no. La cosa
casos,
es darle
Pietra.
Seguimiento. No, ok. Pero
estadounidenses
por algo,
de 16, 17, 18, si no, hay más de 100 en Europa.
A ver, no nos
muchos
comparemos
más.
De Estados Unidos.
Y acá
Unidos,
estás hablando de
pero
uno
no nos comparemos
de Pumas.
Con Estados Unidos. Yo, para empezar, ¿pues para quién? Empezar, la MLS es otro modelo. Sí. En Estados Unidos no saben de ascensos y descensos. En ninguna de sus ligas. No saben de eso.
Y no saben del deporte tampoco.
No, en Estados Unidos. No, espérame. En Estados Unidos lo que hacen es ir creciendo franquicias, sí, formando más franquicias. Sí. Pues porque hay mucho poder adquisitivo, sí, claro, y porque hay mucho territorio.
Y entonces, como acá no hay,
pero
no,
Pietra. Oye, Adal, pero ¿tú crees que es el camino a seguir?
Yo no, no es que una pregunta John, nada más. No nada más, ahora yo te robo 10 segundos. Te robo 10 segundos. Sí. Como dice John, no es que ellos son los genios y que nosotros somos brutos. No, es de lo que ellos hacen bien, aprendamos. Esto a mí
aprendamos,
me queda.
Claro.
Esto yo puedo adoptar. Esto no me sirve. Perfecto. No defendamos nuestras carencias. Si son carencias,
ya pasaron
10
segundos. Ahora tú contéstame. ¿A cuántas potencias en Copa del Mundo le ha ganado Estados Unidos?
No. Bueno, a ver cómo les va en el 26,
no.
A ver cómo les va el 30.
No, no, bueno, a ver cómo les va.
Acaba de empezar.
Te pregunto, ¿a cuántas potencias le ha ganado Estados Unidos en el Mundial? ¿A cuántas? No, pregunto.
Último,
a ver,
contéstame.
A México no se fueron fuera en el 2012.
O sea, ¿vienen de ganar a México? O sea, ¿vienen de ganar a México?
No.
Hace 25 años.
Sí.
¿Y no fueron al Mundial del 2018?
¿Ah? Llegaron más lejos en el Mundial que nosotros.
¿A cuántas potencias le ha ganado Estados Unidos?
Llegaron más lejos en el Mundial que nosotros.
¿A cuántas potencias le ha ganado Estados Unidos?
Caramba, es que
cero.
No,
cero.
Queremos defender nuestras carencias y
manera. La única manera, en mi opinión, que México le va a ganar a Estados Unidos en selección.
Es que no le interesa ganarle a México a Estados Unidos. ¿Para qué le vas a ganar a Estados Unidos?
No, es un objetivo.
¿Sabes de quién es la obsesión? De Estados Unidos. No, pero, viven de haberle ganado a México en el 2002.
A lo que voy.
¿A quién más le han ganado?
Mí, la única manera que México va a tener buenos mundiales, en mi opinión, es mandando jugadores a Europa chavitos.
Sí.
¿Okay?
Ya pasó en el 2014. Bueno. ¿Se acuerdan de ese mundial?
Sí.
A ver, hay una cosa que es que.
Pero hay que entonces, mandar más, Paco, hay que mandar. Cosa,
sí. Entonces, como no funcionó ya. Entonces, no sé, eso no nos dio resultados, no lo volvamos a hacer.
El modelo de negocios de Estados Unidos en el fútbol es similar a sus otras ligas deportivas.
Sí, totalmente.
De acuerdo.
Pero es totalmente diferente al mundo.
Claro.
No es el mundo. Todos los campeones del mundo en sus ligas tienen ascenso y descenso. Nosotros sabemos que es así y no lo hacemos. O sea, quitamos eso sabiendo que eso
no
es
para copiarlo.
Eso nunca la competencia.
No, si fuese no, el descenso, no vamos a llegar al quinto partido.
Que ellos
eso no lo resuelven.
¿Sabes por qué lo quitaron? Por el miedo del dinero que estaba llegando.
Está muy fácil de arreglar. No es tan complicado.
Ahora una sugerencia.
Eso no resuelve todo.
Una sugerencia para la MLS.
Si creemos que vuelve el ascenso.
Una sugerencia para la MLS.
Reduces extranjeros.
¿Por qué no aplican la misma que la NFL? Cuando quedan campeones, que dicen campeones del mundo. Que el que gane en la MLS se diga campeón del mundo.
No.
¡Claro!
Esas son palabras de ardilla.
No.
Esas son palabras de ardilla.
En la NFL son campeones del mundo.
Paco, no.
En World Series en el béisbol. En la NBA también.
La solución ha dado bien hasta que apareció el sarcasmo.
No.
Hasta que apareció el sarcasmo.
Lo dije en serio.
Ya.
El mundo se va a burlar de ellos si lo dice.
Bueno, sigan pensando para que como Pac-Man, nos van comiendo como el jueguito de Pac-Man, pero bueno.
Y ahora con lo que están haciendo para prepararse para el Mundial, olvídate. Acá Pac-Man. Solo pensamos en lo...
La discusión sí.
Ahora no hubiera pasado la plática en el comercial.
Otra cosa que podríamos aprender.
Eso deberían de pasarlo al aire también.
En los últimos 10 años, los dueños del MLS... le han invertido arriba de $1 billón, de $1,000 millones a sus instalaciones de entrenamiento.
¿Qué dijiste? ¿Le han qué, John?
Invertido.
Aquí no conocen eso. Aquí no se ponen. Allá, ¿qué hacen los dueños? Se ponen de acuerdo.
$1 billón.
Aquí nunca se ponen de acuerdo.
Claro.
No se hablan. Entre ellos no se hablan.
Estoy de acuerdo. Pero ¿y entonces?
¿Un billón? ¿Cómo va a pasar eso?
¿Un billón?
No se van a poner de acuerdo nunca.
¿Cómo? ¿Cómo puedes invertir eso?
¿Cómo se escribe eso?
A ver, John. Y también te voy a decir algo.
Tú lo sabes bien. Había un plan de agrupar a los 18 clubes para hacer un paquete de venta de televisión que dejara millones y millones de dólares, ¿no? Estaban 17, solo faltaba San Luis. 17 los tenía ya Juan Carlos Rodríguez. ¿Sabes qué va a pasar el siguiente torneo? Sale Chivas, se sale Tigres.
Sí.
Se rompe la idea. ¿Por qué? Porque siempre se rompen todas las ideas, muy buenas que sean.
Sí. Bueno,
no se ponen de acuerdo nunca aquí, John.
Tenemos que cerrar.
Son socios y enemigos a la vez.
Y el último dato así de lo
porque ya está listo César Caballero.
Dicen que la franquicia que falta, que es Las Vegas, que el que la quiera vale $1 billón.
Claro.
En Las Vegas. San Diego.
¿Cuánto costó San Diego?
San Diego, que opera el año que entra, 500. Y aquí el Querétaro, después del...
No lo pueden vender.
El episodio que pasó.
No lo pueden vender.
Ni en outlet, Pietra. Porque si alguien quería dar 40, también dijo, no, ese no se lo puedes vender, no nos conviene. Y algo que también es muy delicado, que no lo dicen públicamente, es...
Seleccionan.
La preocupación que hay de los equipos que ascienden, si económicamente son viables.
Esa creo que es más una excusa para salirse por la
televisión. Es una excusa para no
esa creo
vivir.
Que es más.
No, estoy de acuerdo.
Que es verdad, pero la utilizan más para salir.
Sí.
¿Cómo pretendes copiarles eso? De que haya una franquicia de $1 billón.
Bueno, pero el hecho que un empresario como el ingeniero Carlos Slim, como Olegario Vázquez Raña, dos empresarios muy importantes de este país salieron corriendo del fútbol mexicano, no habla bien de lo que tú dices.
Pero por otro lado, y yo hablo de lo que conozco, por otro lado, yo hablo de Pachuca porque la conozco a la perfección. ¿Cuántos jugadores ha exportado Pachuca?
Fabuloso.
Varios.
¿Cuántos sigue exportando? ¿Cuántos están en la mira?
Muchísimos a comparación de los otros en México.
Pero
¿cuántos
entonces,
a comparación del fútbol
sí
de Estados Unidos?
Sí se puede. Bueno, no en algún momento hubo quien bloqueó a Pachuca.
Sí.
En algún momento hubo quien vetó a Pachuca. Entonces, desafortunadamente, primero no se ponen de acuerdo y después no tenemos los recursos como para podernos comparar con la MLS. Hay que aprender la MLS, hay que aprender a las ligas en Sudamérica, hay que aprender a las ligas en Centroamérica y en cualquier lugar del mundo. Sí. Algo tenemos que aprender, pero no quiere decir que el fútbol de Estados Unidos sea nuestra referencia. No. Nunca lo ha sido.
Pues,
ni tiene por qué serlo.
Tiene que ser mucho más.
He dicho.
Y el último dato que doy, y Héctor también está al tanto de esto,
a ver.
En mayo... Lo que quieren anunciar es que un fondo
de inversión
invierte en la liga, como en la liga española que vendieron el 10%. Sí. Entonces, en mayo quieren que un fondo internacional
invierta. A ver si pega invierta. Con esta separación de grupos.
Lo interesante sería
nos une,
si el fondo le entra, ¿cómo se va a usar ese dinero?
La repartición de la riqueza.
Desde tener un carrito para cualquier lesión.
Por lo menos.
¿No? Sí. Y tener pronta o foguear y llevar. Porque yo sí creo que hay muchas cosas que cada vez podemos criticar mucho de US Soccer y el MLS y todo eso.
Pero vamos con César,
que nos está esperando César Caballero desde hace rato. César, ¿cómo andas? Bienvenido. Acá podemos seguir platicando horas y horas, ya sabes cómo somos. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué novedades hay con el poderosísimo América?
El campeón, por favor.
¿Pero nadie fue a recibirlos?
Hola, Adal,
¿nadie fue a recibirlos?
Un gusto saludar a todos en... ¿Aquí estoy yo?
Ya. Suficiente. Más que suficiente razón.
Como ¡qué grande es ese caballero!
Como todos los días.
¡El mejor!
Por favor.
¿Le volvieron esa volea?
Bien, César, bien.
¿Qué pasa, muchachos? Qué gusto saludarlos. Estamos ya muy cercanos a que aterrice el avión de las Águilas del América, que viene procedente de Boston, después de lo que fue la victoria de anoche por 4-0 frente a New England Revolution en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF. Los azulcremas aterrizarán en la Ciudad de México aproximadamente a las 2:15 de la tarde. Serán unos 45 minutos en lo que hacen los trámites de migración, recoger las maletas que llevaron a este viaje a los Estados Unidos. Posteriormente, según la información que tenemos, es de que van a recibir la tarde libre, van a tener horas de descanso los futbolistas de las Águilas y se van a incorporar hasta el día de mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar la visita a Santos Laguna el próximo sábado por la noche. El conjunto de las Águilas parece que regresa con saldo blanco en el tema de lesiones, quizás por ahí inquieta un poco una molestia que tuvo Israel Reyes en la rodilla, parece que nada de cuidado, no va a tener ningún problema para estar el fin de semana y ahora lo que tendrá que revisar el cuerpo técnico y médico de las Águilas es ver si Julián Quiñones ya está listo para reaparecer cuando visiten la Comarca Lagunera. Lo que sabemos es que lo más probable es que no tenga actividad tampoco ante Santos Laguna y que el colombiano naturalizado mexicano esté de regreso para el partido de media semana, el partido de vuelta de cuartos de final ante New England Revolution. Así que estamos ya nada más a la espera de que aterrice el avión americanista para tratar de tener alguna reacción con los elementos de la plantilla de las Águilas.
¿Tiene planeado, César, la directiva del América hacerle un reconocimiento especial, entregarle un diploma, armar un asado porque el Chicote marcó su primer gol con la camiseta de las Águilas?
No, hasta el momento no está okay. Nada planeado. La verdad es que es algo que el Chicote está feliz por lo que sucedió, porque es un tipo que se ha ganado la titularidad, es un tipo que ha llegado al Club América a trabajar, que se ha ganado la confianza de Andrés Jardine, que hizo lo que parecía imposible, ganarle la titularidad de Luis Fuentes, porque también Fuentes tuvo espectaculares torneos por esa banda izquierda de las Águilas. Sin embargo, hoy me parece que Andrés Jardine está mucho más enamorado de lo que le ofrece Cristian Calderón también en la parte de ofensiva. Y bueno, ese gol es sin duda llena de alegría, de confianza al Chicote Calderón, pero también tiene que entender que es simplemente una parte más del trabajo que se le ha traído a este club, con la exigencia de siempre de jugar bien, de rendir y por supuesto la de colaborar para ganar campeonatos.
Oye, César, algo raro que viene el Chicote Calderón ayer, que metió su primer gol. Yo creo que lo dejó para la liga, pero cuando mete en la liga su primer gol, va a besar el escudo del América, porque ya besó el del Atlas, el del Guadalajara, ahora el del América. Él es el mil amores, o sea, él besa todos los escudos, ¿no? ¿Sí lo va a hacer en un partido de liga o porque ayer no lo hizo? Ya se confiesa americanista de toda la vida, ¿eh?
Dice que puede ser.
Manda. Sí, no, de niño tenía su cuarto pintado de rojo.
Quizás habría que preguntarle ahorita que salga de esta puerta de llegadas internacionales, platicar con él. Tal vez ayer tenía los labios dormidos por tanto frío que hacía y no se animó a darle el beso al escudo. Son situaciones que pueden suceder, querido Héctor. Lo que es una realidad es que hemos visto un Chicote Calderón muy comprometido, un Chicote Calderón alejado de problemas, alejado de situaciones extracancha, y la verdad es que eso se ha notado dentro de su terreno de juego.
César, una pregunta. El hecho de que tuvieron una contundente victoria, ¿crees que Jardine ahora no utilice banca contra Santos pensando en el partido de vuelta con titulares, o le ponga más titulares contra Santos pensando que ya tienen resuelta esta etapa?
¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte, hermano. Yo me imagino que va a poner un cuadro, sí, con algunos futbolistas suplentes, también con otros titulares. Sí tiene que haber rotación, tratar de gestionar a la plantilla. Te pongo, por ejemplo, a Henry Martín, que en este momento pues no tiene un reemplazo franco después de la lesión de Ilian Hernández, también la de Julián Quiñones, la partida de Jonathan Rodríguez. Entonces, Jardine va a tener que encontrar la manera de gestionar la plantilla en algunas posiciones puntuales en las que está corto de personal. Yo estoy prácticamente seguro que para la visita a Torreón va a poner una buena base de futbolistas titulares, también con algunas rotaciones, porque él también le quedó la experiencia de eliminatorias pasadas, como por ejemplo la de Chivas en la ronda de octavos de final de CONCACAF, donde llegaban supuestamente con el partido prácticamente resuelto y América terminó sufriendo en los primeros 45 minutos. Hay que recordar lo que ocurrió contra San Luis en la liguilla anterior, donde también llegaba con ya todo resuelto y no fue su mejor partido el duelo de vuelta. Ayer lo decía Andrés Jardine, hay antecedentes de que no nos podemos confiar, hay antecedentes de que los partidos de vuelta nos están costando en estas eliminatorias. Entonces muy probablemente vamos a ver también una buena base de titulares el próximo martes en el Estadio Azteca. Yo no veo que haga 10, 11 cambios para el partido contra Santos Laguna, porque también ya estamos en la recta final de la liga y hay que tratar de entrar lo mejor posible, donde en este momento el América llega como líder de la competencia.
Y entiendo también, no solamente es por no confiarse que no les pase lo que les ha ocurrido en series anteriores, sino también América buscará incrementar la cuota de goles para asegurar una hipotética serie de una final en casa, ¿no? Jugando en el Azteca.
Una final Azteca.
Perfecto, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Saludos. Bueno, resultados finales de la encuesta. ¿Qué influyó más en la goleada de América sobre New England? ¿El poder del América o la debilidad de New England?
Oye, Paquito.
Parejito, John. Parejito, ¿eh?
Si el América queda bicampeonato, ¿podrían usar el World Champions también o no? Digo, ya que lo estás sugiriendo.
Ándale, buena idea.
¿Se
buena
podría?
Idea.
No, digo, ya que sí, estás proponiendo lo de World Champions.
Ya, rudeza innecesaria, ¿no?
No, pero sí.
La rudeza innecesaria.
¿Y sabes qué? Y lo apruebo.
Son campeones, ¿no? Campeones del mundo, sí, claro que sí. El América. Sí. Si son bicampeones.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Buena idea, John.
Cerramos con el tema de pronóstico, señor Huerta, para los partidos de hoy.
Yo creo que Monterrey gana.
¿Monterrey gana? En la Florida. En
este momento. O sea, el partido, ¿no?
Es solo para el partido.
El partido.
Sí, Monterrey.
Paquito.
Sí, creo que Monterrey gana.
Monterrey.
Después de todo lo que dije, no puedo echar para atrás.
Pietra.
Rayados.
Con todo y Messi, ¿verdad? Todos ven a Messi.
Sí, con todo y Messi.
Ok,
sí,
John.
Con Messi va a ganar Miami.
¡Opa!
Porque cambia mucho el equipo y Miami tiene que sacar una derrota, una victoria, si no va a ser muy complicado el partido de regreso.
Ok.
Y aquellos que pagaron $1,000,000 por un palco la próxima semana, les deseo suerte que Messi no se
lesione. $1,000,000 por un palco.
Qué loco. Ahí yo, así déjenlo.
¿No hay devolución?
Voy empate. Déjenlo.
¿Empate?
Voy empate. Para hoy, en la serie.
Esa fue muy, muy...
Pronósticos.
Salir del paso.
Pronósticos. ¿Y el Papachuca, señor Huerta?
El Papachuca es de visita. Yo, de todas maneras, creo que el Pachuca no pierde allá. Empate.
Paco.
Mira, yo sé que muchos quieren que le vaya mal a Pachuca, ¿no?
Así.
Muchos.
Todo el América. Sobre todo el América.
Pero van a empatar. Van a empatar allá en Costa Rica. Y se va a resolver la eliminatoria acá.
La serie la gana Pachuca, ¿no?
En Hidalgo.
Ok, Pietra.
Hoy con el empate también contra el Herediano. Sí.
Yo también empate.
¿Y tú, Adal? Pues
aunque no, el Piti Papachuca. Creo que ha hecho buen trabajo, y ojalá el Piti le den otra oportunidad.
Sí, el Piti muy bien.
Puede estar jugando una chamba para regresar al fútbol mexicano en esta serie.
Va a estar en algún momento en un equipo importante, vas a ver.
Sí.
Bueno, está en uno importante de Costa Rica. Sí. Me refiero a un importante de México.
¿Y Chivas no juega? No, perdón.
Ah, muy mal.
¿Se la guardó?
Sí, güey. La guardó. Se la guardó para la experiencia.
Le echó colmillo.
Merece el simpático.
Me paro de pie.
Jorge Pietrasanta. Paco Gabriel de Andalucía.
Puebla, se me había olvidado.
Simpático. Gracias y hasta el día de mañana. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.